directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca. Una semana más que nos va a llevar de 1 a 3 de la tarde cada día hasta el próximo viernes. Estos 5 días de radio en los que el Athletic se va a centrar claramente en la Europa League. Si no estaba ya absolutamente centrado, que lo estaba, ahora un poquito más todavía. Aunque no hay que renunciar a nada, pero ahora sí que las cosas han quedado bastante claras. Gran partido en el Metropolitano. Quizás con un pelín más de ritmo, de chispa, podía haber pasado algo diferente. Seguro que con un poquito más de acierto hubiese pasado algo completamente diferente, pero de otra manera, aunque con resultado similar, el Atlético de Madrid se acabó llevando el partido. Bastante peor Atlético en la primera vuelta que en este encuentro en el Metropolitano, pero con el mismo respeto hacia el conjunto rojiblanco, un respeto que al final acabó con el único toque prácticamente fácil que tuvieron para habilitar a un delantero que supo encontrar el hueco y que la supo colar para adentro. Todo lo demás, bien el Athletic, todo lo demás, un partido igualado en el que no se vio la diferencia de un equipo que peleaba por ser líder en el término del encuentro y otro que aspiraba a acercarse a la tercera plaza que ocupaba el Atlético de Madrid. Pudo hacer más el Athletic, no mereció perder, pero el fútbol es esto.
Sí, ha sido un partido bien disputado, muy cerrado por momentos y abierto por momentos, en el que el acierto iba, se veía que podía marcar un poco el devenir del juego. Ellos no han empezado fuertes, pero luego después han ido, pues bueno, estaban más en su campo esperando a ver si nosotros cometíamos algún error y en los robos nos llegaban arriba con peligro. Y bueno, hemos tenido nuestras opciones el primer tiempo, ellos también, y en el segundo pues también hemos podido adelantarnos. Luego ellos han cambiado un poco la forma de jugar y nos han hecho el gol, y en el arreón, ese final que hemos tenido de los últimos minutos, bueno, los últimos minutos, los últimos 20 minutos, hemos estado allí, muy cerca del empate, pues no ha podido ser. Los tiros al palo ahí nos han penalizado y ellos han tenido acierto y nosotros no.
Así se resume lo que pasó en el partido. Ellos tuvieron el acierto necesario y el Athletic no tuvo ese acierto como para poder conseguir la victoria. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa. Cuando no se puede, no se puede. Hay que intentarlo. ¿Qué es lo que hizo el Athletic? El tener la posibilidad de ganar, la posibilidad de plantarle cara al Atlético de Madrid. Una buena piedra de toque para lo que viene, el partido en el Olímpico de Roma del jueves. Porque hay que reconocer que si la Roma es un buen equipo y está en un buen momento, el Atlético de Madrid lo es quizás mejor y está en un momento seguramente mejor que el que puede estar el conjunto rumano. Así está la cosa. ¿Qué le vamos a hacer? No se pudo con ese partido, no se pudo con la victoria, con el partido frente al Atlético de Madrid, que acabó consiguiendo ese triunfo por solo un gol, el gol de Julián Álvarez. ¿Es para estar contento o no, Valverde?
Sí, nuestro equipo siempre da la cara, siempre está ahí. Hemos hecho todo lo posible por ganar. O sea, y hemos hecho, yo creo que un buen partido. La cuestión es que, bueno, que en el fútbol hay que dominar muchas facetas, también el acierto, y ya está, tenemos que continuar, pero vamos, en ese sentido yo estoy satisfecho por cómo ha estado el equipo. Hombre, siempre quieres mejorar determinadas cosas, determinadas cuestiones que quizás nos faltan, pero somos lo que somos e intentamos siempre hacer y dar guerra al rival en cualquier sitio donde juguemos, y lo seguiremos haciendo con mayor o menor acierto.
Lo dicho, el gol único, como en la primera vuelta, hizo que las cosas cayesen del lado colchonero. Hombre, de otra manera, diferente. Sí que es cierto que en el partido de la primera vuelta, con un error, fue un regalo. Esto, pues hombre, lo consiguió encontrar el Atlético de Madrid, más que regalarlo.
Cuando jugamos allí en San Mamés, el partido aquel fue un partido muy cerrado, en el que ellos tampoco nos querían conceder nada, nos jugaban en largo. De hecho, fue avanzando el partido, el segundo tiempo, pues bueno, estuvieron mejor y al final nos sorprendieron y nos ganaron. Ellos son un equipo que en eso es quirúrgico, te penaliza mucho cualquier error que tengas. Es verdad que nosotros teníamos claro que cualquier pérdida por el juego interior nos podía penalizar, y aún así hemos tenido unas cuantas. Pero bueno, nuestra defensa ha estado firme, pero bueno, en una jugada que nos han cogido con un poco de espacio en su salida, pues bueno, nos ha hecho el gol Julián, y aún así hemos estado empujando para intentar conseguir la victoria, y no ha podido ser, no me ha dado tiempo a analizar nada más.
Bueno, pues no le ha dado tiempo a analizar nada más. Seguro que lo analizará y tendrá ese momento de ver qué es lo que pasó en el partido. Y a partir de ahí, pues seguro que nos puede explicar un poquito más, ¿no?, de lo que ha pasado y de cómo ha ido la cosa. Hay tiempo para analizar, hay tiempo para que, sobre todo, las ocasiones se puedan materializar. Cierta dosis de mala suerte, porque es que el Athletic había perdido el 6 de octubre en el partido de Montilivi con 3 lanzamientos de penalti fallados, uno que se tuvo que repetir, 2 en ese más otro, y en esta ocasión casi de la misma manera, en la misma jugada, 2 palos más otro. O sea, venimos de 3 lanzamientos de penalti fallados para perder en Montilivi a 3 balones a los palos para perder en el campo del Atlético de Madrid. Con un tío espectacular, Dani Vivian. Qué seguridad da en defensa el teniente. Es una auténtica máquina, y desde ahí también se genera la solidez en el resto del equipo.
Vivian es un jugador con una capacidad de concentración difícil de igualar en ningún equipo de primera división. Es así, y nosotros tenemos la suerte de contar con él, porque está absolutamente concentrado, es agresivo, se anticipa, además luego tiene ambición para ir al ataque. Para nosotros es un jugador seguro, fundamental, que nos da una estabilidad defensiva extraordinaria. Y bueno, cada viene creciendo según va avanzando, y ha tenido el premio de ir a la selección, y bueno, y es por algo, desde luego.
Es uno de los grandes baluartes del equipo rojiblanco en este momento. Es uno de los principales activos que tiene el Athletic, es Dani Vivian, uno de los centrales de moda y de referencia, sin duda, en el fútbol español ahora mismo, con lo que está haciendo. Hay gente que también está haciendo bien las cosas, como el que está a su lado también, ¿por qué no? Yeray, claro que sí, porque son dos centrales de nivel, dos centrales de calidad, dos centrales que pues pueden dar grandes alegrías. También Paredes, también los demás, claro que sí, que están bien en el terreno de juego.
No sé por el resultado, pero yo creo que hay que estar orgullosos del trabajo que ha realizado todo el equipo entero. Hoy la suerte pues no ha estado de nuestro lado, al final ellos han estado más acertados de cara a portería, y al final ahí ha estado la victoria que se han llevado. Creo que hay que estar orgullosos de todo el trabajo y de todo el esfuerzo del equipo. Sí, bueno, un equipo que quería más, que venía hoy aquí con toda la ilusión del mundo, con ganas de ganar, de alcanzar pues esos puestos o meternos ahí en la pelea de esos tres de arriba. Pero bueno, no ha sido posible, como ya te he dicho, la eficacia en las áreas al final ha caído de su lado. Pero bueno, hay que pensar ya en el partido del jueves, que no tiene duda. Sí, está claro que a veces esa pequeña suerte en el fútbol pues te da o te quita. El año pasado aquí en Copa nos dio a nosotros, hoy les ha dado a ellos. Pues, pero hay que pensar más en de cara a no recibir esos goles y a, y en el ataque a hacerlo.
Hay que intentar, sí, hacer esos goles. Aún así, las cifras del Athletic no son nada malas, ¿eh? Porque tiene 44 goles a favor y 23 en contra. Es uno de los equipos más sólidos de la liga a la hora de recibir goles. El menos goleado es el Atlético de Madrid con 16. Está rentabilizando y mucho la labor defensiva para que con 43 goles a favor pues pueda estar en esa segunda plaza ahora mismo con 56 puntos, uno por detrás del Fútbol Club Barcelona. El Athletic tiene 23 goles en contra y 44 a favor, un gol más que el Atlético de Madrid a favor, pero obviamente 7 más en contra, que son los que le penalizan. Pero es el tercero menos goleado. Sí, hay otro equipo que es también, seguro que si lo pensáis un poquito, el Getafe. Sí, señor, el Getafe, 21 goles en contra. Eso sí, claro, solo marca 21 a favor y ahí es donde lleva el problema, ¿no? Pero 16 Atlético, 21 Getafe, 23 Athletic. No está mal, ¿eh? Tercer equipo menos goleado de la categoría y uno de los más goleadores, obviamente, si no, no estaría ahí donde está. El máximo goleador es el Barcelona con 71 goles. Tiene 55 el Real Madrid, ojo al Villarreal que va con 48, y luego el siguiente es el Atlético con 44 goles a favor, 43 como hemos dicho el Atlético de Madrid. Buenos números, pero que no acaban de servir para lo que quiere el equipo rojiblanco. Sí, para lo que quiere el equipo rojiblanco, para lo que quiere o para lo que aspiraba la afición, que era a intentar estar un poquito más arriba, pues bueno, no da. Pero para lo que todo el mundo, yo creo, que considera un éxito y un objetivo a alcanzar y alcanzable cada vez más, pues sí, sí que da para estar en esa cuarta plaza y pelear. Vamos a ver lo que hace hoy el Villarreal, a ver si no puntúa y sigue ese margen de 4 puntos, o si se coloca justo detrás a un puntito del conjunto rojiblanco. Ahora mismo 4, el Villarreal juega a las 9 de la noche frente al Español en la Cerámica. Partido también muy chulo el que se vivió en San Mamés en el Athletic femenino. Al final un gol de Olga Carmona desde su casa prácticamente, pues convirtió ese 1-2 y el momento de empate a 1 que había conseguido el Athletic, que con mucho esfuerzo habían mantenido las rojiblancas, pues acabó por concretarse en una victoria del Real Madrid, que además hace que el Atlético de Madrid recupere la posición Champions, la posición europea de la tercera plaza. El Athletic se ha quedado con 35 puntos y se ha metido ya con 37 gracias a su victoria 0-3 frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, el Atlético de Madrid. Líder Barcelona en esta ocasión, 57 puntos. Segundo, Real Madrid Club de Fútbol Femenino, 52. 37 Atlético de Madrid, 35 Athletic, 33. Está por detrás la Real Sociedad con el Granada. David Aznar, entrenador de las rojiblancas.
Que te hace jugar contra el Real Madrid. Al final yo creo que ha sido pues un partido de detalles. En esos detalles individuales pues es donde al final el Real Madrid se ha llevado los 3 puntos. Estoy contento con esos tramos que has dicho del equipo, donde hemos quizás sabido tanto defender bien como atacar en situaciones de generar peligro. Nos tenemos que quedar con eso y aprender de esta experiencia para que la próxima vez que nos enfrentemos contra ellas tengamos muchas más oportunidades de generar esas cosas y mantenernos más constantes en el partido. Yo creo que ahí ha sido un poco la clave. Hemos tenido muchos picos de rendimiento dentro de cada parte y ahí hemos sufrido mucho, ¿no? Y bueno, pues al final forma parte también de la juventud que tenemos, somos conscientes de ello, y para estas chicas poder medirse a un Real Madrid en un contexto como este, con la gente que ha venido hoy, con el público animándonos, con ese contexto bonito, también es un aprendizaje y una manera de seguir creciendo.
Más de 16.000 personas, además también las que pudieron disfrutar del Athletic femenino en la Catedral, plantándole cara a uno de los equipos todopoderosos, el Athletic Club, claro que sí.
Una situación muy bonita, creo que vamos a vivir un final de temporada idílico, que nadie nos decía a principios de la pretemporada que podíamos estar en esta situación. Al final sabemos que va a ser una guerra difícil, complicada, todavía larga. Nos quedan 10 partidos por jugar. Intentaremos estar hasta el final peleándolo y manteniendo la ilusión. Pero evidentemente, como siempre decimos, para nosotros no es una obligación, es una ilusión el poder estar ahí compitiendo. Para mí toda la presión la tiene el Atlético de Madrid, que tiene la exigencia de esa tercera plaza. Y evidentemente todos los perseguidores creo que estamos en la misma línea. Intentaremos ponérselo difícil, intentaremos apretarles hasta el final. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no?, al final de temporada.
La exigencia es de otros, y con esa exigencia de otros, pues igual las cosas van bien o van mejor, ¿no? Porque al final también hace que haya menos presión, más tranquilidad para lo que viene, para los siguientes partidos. En lo que se refiere al Bilbao Athletic, ojo, porque sigue en esa dinámica ganadora, en este caso en el derbi frente a la Real Sociedad de 1-2 en el partido de este fin de semana, y el Bilbao Athletic se ha puesto ya a menos de un partido, a 2 puntos de los puestos de promoción por el ascenso. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Al conjunto rojiblanco, al filial del conjunto rojiblanco. ¿Cómo está mejorando y mirando hacia arriba? Sestao River empató 2-2 en Arenteiro. En lo que se refiere al resto de nuestros emparejamientos, derrota importante del Baracaldo 2-1 frente al Zamora Club de Fútbol. Y los partidos para nuestros equipos que se completan con el Amorebieta 1, Real Unión 0. Victoria importante para seguir manteniendo la ilusión en Urriche. En la clasificación, Cultural Leonesa 52 puntos, Real B empiezan los puestos de promoción por el ascenso. La Cultural Leonesa va a su bola por el ascenso directo. Real B 43, fijaros cómo está todo, ¿eh? Real B 43, Ponferradina 41, Baracaldo 40, Arenteiro 40. Hasta aquí la promoción por el ascenso, pero es que el Nastic se queda fuera también con 40 y están con 38 Bilbao Athletic y Andorra. De hecho, incluso el Zamora ahora con esta victoria frente al Baracaldo se ha colocado con 36, a 4 de la promoción por el ascenso, y Unionistas también está con 36, también solo a 4. Estamos hablando de que los 10 primeros están prácticamente en, bueno, quitando la Cultura Leonesa y los que están por arriba, pero en 4 puntos está la promoción por el ascenso, 10 equipos implicados. En la zona baja, el Amorebieta, con esta victoria, abandona el puesto de colista. Se va por un punto encima. Barça Athletic se queda con 25, Gimnástica 26, Amorebieta 26, Sestao River 29, Osasuna Promesas 30. Así está la cosa en lo que a descenso se refiere, pero se libra el Lugo con 30. El Real Unión con el Celta Fortuna tienen 32. Es decir, que ahora mismo el Amorebieta estaría a 4 puntos de poder pelear la permanencia. El Sestao River a 1. Bueno, si queremos un poquito más de holgura, pues hay que meterle un par de puntitos más a esas cifras. Es las que ocupan Real Unión y Celta Fortuna. Pero bueno, ni tan mal para cómo había ido la cosa y para la pinta que tenía todo lo que tiene que ver con la situación de nuestros equipos. En el derbi también de filial del tercero de la Real Sociedad, en este caso no pudo ganar el Arenas, en casa perdió 1-2 frente a la Real Sociedad C, hablamos de Segunda Federación, obviamente, y en lo que se refiere a la Sociedad Deportiva Guernica, sí tuvo victoria, 1-2 frente al Tudelano. Claro, el Arenas se cae de esa igualdad en la primera plaza porque el Eibar B ganó su partido. Eibar B 52 puntos, Arenas 49, Sociedad Deportiva Logroñés 46, Conejea 45, Utebo 43, Teruel 43. Todavía hay margen, 6 puntos en la promoción por el ascenso para el Arenas, pero, ojo, 3 puntitos que le mete el Eibar B en esa pelea, que esperemos mantenga el Arenas hasta el final por el ascenso directo, desde segunda a primera federación. ¿Os imagináis que se quedan todos en primera federación? Que nadie baja, que lo consiguen y que sube ascenso directo el Arenas. Madre mía, ¿eh? Podríamos decir primera federación o primera vizcaína directamente en la próxima campaña. Veremos. Bueno, igual se va el Baracaldo. hacia segunda división y así pues no hay tantos ahí. La Sociedad Deportiva Guernica, mitad de la tabla, novena plaza, 32 puntos ahora mismo en la clasificación de esta segunda federación. En tercera federación, los partidos para nuestros equipos. Pincho el líder, se puede considerar pinchazo porque para eso es el líder. Pasaya 1, Leioa 1. El resto de partidos para nuestros equipos. Santurchi goleada 5-0 le metió al colista San Viator. El Urduliz 1-2 frente al Deusto. 1-1 entre Derio y Portugalete. No aprovechó el Portugalete el pinchazo del Leioa. Sí lo aprovecha Baskonia. San Ignacio 0, Baskonia 3. Cultural de Durango 2, Padura 0. Clasificación: Leioa 52 puntos. Baskonia. Leioa ascenso directo a segunda. Promoción: Baskonia con 50, Portugalete 46, Beasain 44, Deusto 39. Hay un salto de 4 puntos ahí hasta el Lagunona, que tiene 35, los mismos que Aretxabaleta. El Derio, novena plaza con 34 puntos. Cultural de Durango en el límite con 26. Caerían Santurchi 21, Urduliz 21, Padura 16 y el desahuciado colista San Viator. Así se queda la cosa. Volvió a ganar en ACB Bilbao Basket. Volvió a la senda de la victoria. Sí, además lo hizo de manera hasta cierto punto contundente, eso sí, en el último cuarto. 96-83. Bilbao Basket frente a Basket Girona. Necesitaba la victoria. Nos habíamos ido al parón con derrota en Manresa. Anteriormente la victoria en casa también frente a Lleida, hacía falta esa victoria, hacía falta conseguir esa victoria. Estelar en el último cuarto, Domínguez, madre mía, Rubén Domínguez, qué bárbaro, cómo las enchufaba de tres, sirvió para romper el partido en el último cuarto y para que al final se diese esa victoria. La octava de Bilbao Basket, ahora mismo en la duodécima plaza, dos por debajo, hay un pequeño salto ahí con UCAM Murcia, que está en la undécima plaza. Pero bueno, era trascendental, importante conseguir esa victoria y afortunadamente se consiguió. Ponsarnau.
Bueno, yo creo que ha habido un factor desde nuestro punto de vista que ha condicionado fundamentalmente el resultado, ha sido nuestro trabajo defensivo. Creo que los dos primeros cuartos nos ha mantenido el ataque, nos ha mantenido el acierto, ser capaces de anotar, pero la verdad que el partido defensivamente no iba yendo por donde nosotros queríamos, ¿no? Es algo que hemos intentado.
Bueno, este es el entrenador del Girona, obviamente, que también nos contaba cómo había visto el partido, o sea que bueno, pues por ahora eso es lo que nos queda del partido, es esa sensación de que bueno, el Bilbao Basket por lo menos ha conseguido el solucionar esa papeleta, ese momento que tenía, yo creo que trascendental en la temporada, porque se podía haber complicado y de qué manera la existencia si no hubiese hecho bien las cosas, pero afortunadamente pues lo ha conseguido hacer bien, le han salido bien las cosas. Y cuando al final las cosas salen bien, pues es lo que tienen. O sea, que ha hecho muy bien el conjunto de Jaume Ponsarnau, al que sí, claro que vamos a escuchar. Jaume Ponsarnau haciendo la valoración del partido, la valoración del choque y la valoración de lo que pasó en el mediodía del domingo en Miribilla, otra vez como siempre con un gran ambiente y con esa victoria que les deja a todos con muy buenas sensaciones.
Entrada en el partido, yo creo que un pelín con una falta de tono competitivo, creo ellos han empezado con cosas nuevas de plan que quizá no, por sorpresa, no nos ha permitido encontrar la fluidez que necesitábamos en ataque, pero hemos encontrado pues Mars, creo que estaba muy bien al inicio en ataque y en defensa, y bueno, pues hemos encontrado las sensaciones competitivas. La rotación ha subido el nivel, hemos encontrado también acierto en línea de tres puntos y a partir de allí hemos pasado a tener iniciativa. Hemos hecho un mal último minuto de segundo cuarto. Ellos lo han hecho muy bien y nosotros lo hemos hecho muy malo. Y eso ha permitido pues al descanso ir uno arriba, ¿no? Ir a ellos uno arriba, pero entendíamos las sensaciones, estaba claro que ya sabíamos cómo jugar contra su ataque, que el rebote era importante y teníamos que estar bien allí, que todas las clasificaciones que hemos hecho por faltas era un momento de aprovecharnos, ¿no? Y que teníamos la sensación de que teníamos mucha energía. Y bueno, pues poco a poco hemos encontrado momentos. Y bueno, entonces cuando aparece el momento de una inspiración especial, yo creo que un poquito antes, ¿eh?, el equipo ya la tenía, desde el rebote correr, pues el momento que hemos encontrado Rubén, o con Rubén ha aparecido, ¿no? Y allí pues hemos puesto el punto de inflexión, incluso para ganar otro partido que había hoy, que era el de la Verás.
Bueno, pues ganado ese partido también del Averas, por lo que pueda pasar en el resto de la temporada, con respecto a Básquet Girona, la victoria analizada por Jaume Ponsarnau con respecto a lo que ve también. Hemos visto al nuevo fichaje, bueno, hemos visto que entraban después de entrar ya en el partido, como decía, un poquito con falta de ritmo, luego han ido todos bien.
Quizá, ¿no? Lo que el equipo en el vestuario estaba alerta, ¿no? Y era importante empezar esa segunda parte desde la alerta, ¿no? Hay una cosa, si recordáis, que hemos tenido algún problema en algún inicio de tercer cuarto y no ha estado bien, hemos estado sólidos y ha llegado un momento en el que hemos podido poner ahí pues punto de inflexión. Ellos no perdían la comba y creo que nuestra capacidad de mantener mejor nivel de energía pues nos ha ayudado.
Han cambiado cosas.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau con respecto al partido de este fin de semana. Tenemos partido este miércoles, ¿eh? Pasado mañana tenemos partido a las 8, porque llega los cuartos de final de la Europe Cup frente a Tofas, el equipo turco que visitará Miribilla para luego tener que devolver visita. Hay que sacar un buen resultado. Es evidente, ¿eh? Hay que sacar un buen resultado para que luego pues las cosas puedan ir bien en el partido de vuelta este miércoles, partidazo a las 8 de la tarde en Miribilla, el partido frente a los turcos de Tofas para Bilbao Basket. Vamos a ver si saca bien el encuentro. Partido de Liga Femenina este fin de semana, el Guernica perdió 50-74 frente a Jairis, así que el Guernica, que se queda ahora mismo con esas 11 victorias que tenía y 12 derrotas en mitad de la tabla de la máxima competición femenina de esta Liga Femenina de baloncesto, en lo que se refiere a la Liga Challenge. Nos fijamos en nuestro equipo de Baracaldo, que también perdió, lo hizo frente a Dereva 79-59, la derrota para nuestro conjunto. También tenemos que fijarnos en el resto de competiciones, en el resto de partidos, en el resto de equipos, como son también el equipo que tenemos en el Suazo de balonmano, en el Suazo de balonmano, en la división de honor femenina, que ya sabes que es la máxima categoría también del balonmano, y que consiguió una victoria seguramente sorprendente, 24-26, agarrándose con lo que puede frente a Beti Onak. En la clasificación la cosa sigue complicada porque el Zuazo sigue en el fondo de la clasificación con 6 puntos, 8 Gijón, 9 Morvedre, pero agarrándose a la categoría con esta victoria importantísima frente al equipo de Beti Onak, que estaba con 16 puntos en la novena plaza. Así que victoria importante para las nuestras, para poder tener esa posibilidad de mantenerse, por lo menos para intentarlo en las últimas en las últimas jornadas de la temporada, pues bueno, a ver si se puede realmente conseguir, si se puede realmente conseguir esa permanencia. Va a estar complicado, va a ser difícil, pero lo van a intentar, seguro. Bueno, pues a por ello, hay que intentarlo. Más cuestiones de este fin de semana, más partidos para nuestros equipos, en este caso en la competición de la Liga Iberdrola de Rugby, que es la primera división del rugby femenino. Getxo Rialta derrota 17-29 en el grupo B de la segunda fase, la derrota para nuestro equipo. En la división de honor B masculina, en el grupo élite, Guernica Rugby perdió 23-30 frente al Liceo Francés. En lo que se refiere al resto de emparejamientos, en la, el grupo A, en la segunda vuelta, Universitario Bilbao Rugby, Getxo Rugby, 24-22, victoria para los bilbaínos. Y el Getxo Rugby, que jugaba frente a Santander, 53-0, victoria para los getxotarras en esta clasificación. Además, y para cerrar el repaso habitual a los principales deportes de equipo, principales deportes del fin de semana, segunda B de fútbol sala, Ochartabe 2, Tauste 5 y Ciervena 5, Sala Quinto 5. Ochartabe, que ha perdido la y no ha podido recuperar la primera plaza. Tafa 55, Ochartabe 53, así está la cosa. El Ciervena a mitad de la tabla con 27 puntos. Pues creo que no me he dejado nada. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en la sintonía de la Radio del Deporte, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, la app y web de Radio Marca, siempre seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y contigo, si quieres, para opinar sobre el Athletic, sobre ese partido del Metropolitano, sobre lo que viene en el encuentro del Olímpico de Roma, sobre lo que quieras. 696-036-196, mensaje de audio, y te escuchamos al teléfono de la radio. 696-036-196. Y tenemos que buscar también al ganador de la porra, al ganador de cada porra que hacemos en Radio Marca, para que os podáis llevar un lotazo de bacalao, de bacalao Eguino, del mejor bacalao. Hay que buscar un 1-0. Y repasando las más de 80 llamadas que pudimos meter en la semana, no metemos todas las que nos gustaría, pero hoy es lo que hay. Hay 2-1-0. Hay 2-1-0. Así que habrá que hacer sorteo para ver quién se lleva el lotazo de bacalao Eguino. Enseguida vamos con ello, claro.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autor, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Lunes, momento de irnos hasta el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, para ver cómo creemos que está el Athletic en función de los partes médicos que tenemos y además de cara a ese partido del jueves frente a la Roma, venimos de este partido frente al Atlético de Madrid. Vamos al centro UNEVI, vamos al centro de fisioterapia avanzada en Retuerto, en Baracaldo. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Que tenemos pendiente, evidentemente, ver qué momento de la lesión puede tener Ollán Sánchez. Lesión moderada, aunque bueno, luego escuchando las palabras de Valverde, sonaba que igual no era tan moderada, pero consideremos la lesión moderada muscular de Ollán Sánchez. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Hombre, a priori una lesión moderada del recto femoral, en este caso de su pierna derecha, suele estar hasta 4 semanas, es decir, hasta 1 mes. Pero bueno, sí que es cierto que con Viñales tuvimos una lesión muy parecida en la misma musculatura y era leve moderada, igual que nos ha dicho un poquito el entrenador en este caso, pues ahí se incorporó Beñat en 2 semanas y esperemos igual que esta lesión de Beñat Sánchez sea de leve moderada y yo que sé, en 3 semanitas esté para el partido.
Lo que está claro es que para el partido del jueves no, yo creo que para el partido de la vuelta de la Roma tampoco, según el parte médico y hasta que se vea si va recuperándose en condiciones o no, pues podríamos irnos hasta el parón de selecciones, que no hay liga el fin de semana del 22-23 de marzo. ¿O es mucho?
Habría que saber un poquito la causa. Si ha sido un esfuerzo excesivo, igual para la semana que viene, igual dentro de 10 días podría estar. Pero si digamos esta rotura, esta distensión que ha tenido muscular ha sido de una debilidad muscular, se puede tratar la causa, que serían 2-3 semanas de rehabilitación y luego 1 semana para la puesta a punto. Entonces, bueno, llegaríamos. Sería un poquito saber la causa. Y al final, también cuando hay esguinces de tobillo, también se pueden producir desequilibrios musculares a nivel de rodilla, que puede ser el caso de Ollán, de ver un poquito por qué ha ocurrido esto.
Ya estamos viendo también en el exterior, haciendo ejercicio poco a poco, intentándose reincorporar al grupo a Álvaro Yaló, ese esguince bilateral que siempre suena y es más potente, bueno, poco a poco va recuperándose.
Sí, está pues en parte de su rehabilitación, de una buena readaptación del tobillo, pues no, pues para distribuir bien las cargas en ese miembro inferior y bueno, esto es cuestión de tiempo, sí, un poco que haya una buena absorción, sobre todo del pie, y entonces bueno, yo creo que igual en 1 semanita de día ya estaría disponible para el equipo.
A ver si podemos estar en condiciones de poder contar con todos o la mayor cantidad de jugadores posible, que por ahora pues así está la cosa. Momento importante ahora para las cargas, ¿no? En este momento en el que yo creo que hay, y lo dijo en rueda de prensa Valverde, hay bastante tiempo desde el partido frente al Atlético al partido frente a la Roma, a pesar de que el viaje pues pueda complicar y todo esto. Pero bueno, ahora sí que desde el partido de la Roma al domingo 6:30, partido frente a Mallorca y luego el jueves a las 7:45 partido frente a la Roma y luego otra vez la Liga. Ahí sí que venimos en ese momento otra vez, ¿no? De 4 partidos consecutivos, ahí sí que hay que tener mucho ojo, relaciones importantes.
Sí, sobre todo hay que evitar esa fatiga muscular, es decir, con un buen descanso, una buena distribución de la carga, es decir, bajar un poco la carga aeróbica, ponerla a media intensidad y bueno, y hacer un poquito de trabajo muscular pues para que no pierda mucho tono ese músculo. Entonces hay que hilar muy fino en esos momentos pues para que no haya esas contracturas que nos puedan provocar lesiones.
Pues eso es lo que nos cuenta Miquel desde el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, en ese centro de fisioterapia avanzada, donde tienes desde el entrenador personal a la podóloga, nutricionista, todo tipo de máquinas, la recuperación, la fisioterapia, la osteopatía, no sé si me he dejado algo.
No, yo creo que has dicho ya todo, ha sido completamente correcto.
Bueno, pues nada, pues fíjate, o sea, entra, esto es como chapa y pintura, como una carrocería de las buenas, ¿eh? De las que metes el coche y sale con todo, pues esto es lo mismo. Te metes sí, allí y sales con todo.
Esta clase de profesionales, bueno, para abordar globalmente al paciente y bueno, si no es una causa de, digamos, muscular de fisioterapia, pues a que la aborde el podólogo, el nutricionista o el entrenador personal. Un poco es una intervención global, integral del paciente.
Sí, señor. Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo. Gracias, Miquel.
Ahora, Alberto, nos vemos.
Centro UNEVI, Centro de Fisioterapia Avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y a punto de abrir tiempo de debate, de análisis, de opinión. La tribuna del Athletic está servida.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bueno, buenas tardes, Radio Marca. Mira, el partido de ayer, mi opinión es, fue un buen partido del Atleti, pero es que normalmente ahí, en ese campo, en el Wanda, en el Nou Camp, en el Santiago Bernabéu, se suele jugar bien. Rara vez se hacen malos partidos, pero se hacen buenos partidos y tal, pero terminas perdiendo. No sé cómo, pero lo terminas, pues porque ellos son más efectivos y porque juegan en su casa y porque son unos buques insignia grandes y muchos temas diferentes, ¿vale? Resumiendo, que ayer eso, 1-0, el Atleti buen partido, postes y lo que quieras, pero te metieron un 1-0 y te vas a tu casa. Y en San Mamés también...
Eso es incontestable, pues, sí.
Te metieron un 1-0, en el último minuto además creo que fue, y te vas también sin los tres puntos. Resumen, que no se puede estar a nivel de ellos. En juego igual sí, pero en otras cosas no. Es así, y hay que verlo así porque es así. Resumiendo, ellos con dos goles se han llevado 6 puntos, y ahora están a 8 puntos. Entonces, pues, mejor dejarlos.
Esa que tuvo Iñaki también, esa abajo ahí, Oblak, ahí.
La verdad es que sea un tópico lo que sea, pero esta vez ha sido muy mala suerte, o unos accidentes, porque después de pegar 2 o 3 palos, no entrar ningún balón, pues ha sido muy mala suerte, ¿no? Dicho eso, ahora, a partir de ahora, pues a mantener la cuarta posición para entrar en la Champions, sin depender de nadie más que del Athletic Club solo, y luchar, pues, evidentemente, por la UEFA. No nos queda más que eso. Buenos días.
Muy buenas, Alberto. El sábado hicimos un partidazo. Teniendo en cuenta que estábamos sin Sancet, hicimos un partidazo. Yo creo que el año que viene, si mantenemos el equipo, estamos sentando las bases para luchar por algo muy grande en Liga. 4 retoquitos y tenemos un equipazo. Así que nada, vamos a intentar asegurar la cuarta plaza cuanto antes y centrarnos en la Europa League. A ver si tenemos suerte. Va a ser complicado, pero bueno, estamos confiantes. Venga, aupa Atleti.
La tribuna del Athletic.
Venga, la abrimos. Y que no se diga que estamos de bajón. Que no se diga que estamos de bajón, porque el Athletic es cuarto y se va a mantener cuarto. Hola, Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Markel Garzón, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Beato, buenas.
Muy buenas.
No mentimos a nadie si decimos que podemos poner la música de la Champions con total justicia, ¿no? Ahora mismo, la cuarta plaza, ¿o qué?
Sí, claro, somos cuartos, Villarreal gane, el patio pierda, ¿no?
Claro,
pues ya está, pues somos cuartos.
Claro, no hace falta ni esperar a la quinta plaza, momentáneamente sería también posición Champions a la quinta plaza, pero bueno.
Ayer escuché que podían ir hasta 10 a Europa.
Sí, claro que pueden ir hasta 10 a Europa, sí, pero para eso tiene que ganar la Europa League la Real Sociedad, que estaría fuera de los puestos.
¿Qué has dicho?
Claro, Es uno de los controles condicionantes.
Y el Betis, que quedar por debajo del séptimo. Ambos dos.
Pues que vayan nueve.
Son muchos condicionantes, muchos condicionantes. Anda que no hay recorrido ni nada.
Desde el pasado mes de diciembre tiene fundamento el que pongas la música de la Champions, porque desde diciembre está el Atleti instalado en esa cuarta posición y estamos ya a primeros de marzo, ¿no? Si el calendario no miente.
Hombre, sí, algo más de sentido que a finales de octubre, de septiembre del año pasado, sí, fue cuando empezó la historia, pero sí. Pero bueno, ya es casi seña de identidad del positivismo del programa. Estamos en un momento estamos en un momento histórico.
A ver,
Rodrigo, no me pongas caritas que estamos en un momento histórico.
No te pongo caritas, a ver.
Si yo te recuerdo el 6 de abril,
Estamos
en un momento histórico. ¿Cuándo ha estado el Athletic en esta situación? Relativamente cerca en el tiempo.
No, nunca. Bueno, las ligas. Ligas del 83 y bueno. Y
a nivel de clasificación europea sí, pero bueno, en esta posición y habiendo ganado la Copa.
Vamos a ver, que el otro día le metimos 7 a Valladolid, no éramos el City, ni ahora somos el.
No, mejor no el City también.
Ni ahora somos el Valladolid. O sea, el City para mí en el Metropolitano hizo un partido, compitió, que era lo que yo esperaba. Y la mala fortuna o la falta de calidad, o que ellos tuvieran un poquito más de calidad, puede creer no el partido. Pero mira, también por una parte, casi que mejor. Sí, así esos fantasmas que, ojo, que yo también estaba ilusionado de competir por la liga y tal y cual. Pues mira, pues eso, vamos a centrarnos en la cuarta plaza, a defenderla.
Bueno, no le he visto a Valverde después del partido, no le he visto muy. Sobre esto, dijo que cada uno que piense lo que quiera, cada uno es libre de pensar lo que quiera, que nosotros vamos ahí a lo nuestro.
Sí, bueno, pero hay que ser realista y ver que ahora tiene que fallar. Ya no depende de ti, de ti. Antes podías depender de ti, ya no. Entonces, ahora. Si tú acabas de el cuarto y llegas a la final de la Europa League, ¡pah! ¿Dónde hay que firmar?
Hombre, sí, al principio de temporada se ha caído el Athletic de esa hipotética gracia de esas últimas jornadas, chispear un poco con la posibilidad, eso no.
Siempre me ha parecido una quimera, ¿no? Por el hecho de que no solo tienes que luchar contra uno, sino contra dos. Tampoco, contra tres. Y los tres que son. O sea, que es prácticamente, no voy a decir que imposible, porque matemáticamente no lo es, pero es muy complicado que los tres se caigan de la misma manera y te dejen y que pese el sorpaso, ¿no? Aún ganando en el Metropolitano, la distancia todavía era insuperable de lo que va de liga, porque quedas a dos del tercero. Pero bueno, yo creo que conviene no perder la perspectiva y que cuando empieza la liga ya por agosto, cuando está todo el mundo de vacaciones y algunos ven los partidos desde la playa y todo esto, pues dices, joder, ya en marzo van a quedar 12 partidos y va a estar cuarto el Atleti y tal. Dice, para un poco, vamos a ver.
Deja el rebujito.
Para un poco, oye, venga, échate la siesta, luego te levantas y empiezas a mirar todo, ¿no?
Bueno, después de lo del año pasado.
Ya, pero.
No era descabellado, ¿eh?
O sea, yo creo que ya.
Nadie se hubiese apostado nada en contra de que el Athletic iba a ser cuarto, a estas alturas.
Bueno, pero. No sé.
¿Después del año pasado? Sí. Después del año pasado.
Habría que.
Si alguien te ha puesto algo gordo.
Habría que quitarle el sitio a dos, por lo menos.
Bueno, pues, te lo has quitado al Villarreal, al mismo, y al Betis y al Sevilla, en teoría, ¿no? Te lo has quitado ya.
En este verano, si alguien te dice, te apuesto algo gordo a que el Athletic es cuarto, ¿tú solo apuestas en contra? ¿Algo gordo? Yo no.
No, pero hay que tener en cuenta que
yo igual era el que apostaba lo de la cuarta, pero bueno.
Que hay equipos que están a tu nivel, o incluso pueden ser superiores, o jugar a la liga con ellos. A mí hay un equipo que me está dando mucho miedo por la dinámica que está cogiendo, que es el Betis, El Betis está yendo para arriba, lleva 3 partidos ganados. Esto de la conferencia, pues lo tiene prácticamente.
El Real Madrid le hizo un buen partido.
A mí el Betis sí, tiene un buen equipo. Es decir, que no tiene mucho fondo de armario. Al final tiene 13, 14 tíos.
Se ha reforzado en invierno.
Se ha reforzado un poquito, claro. Sí, con el Cucho y algo más. Anthony Tarbo. Sí. Pero, oye, va a haber dos partidos que son claves. Que uno de ellos es en el Madrigal. Y sobre todo tenemos que sacar todos los partidos de casa.
La cerámica, que ahora le han puesto azulejos.
Bueno, para cerámica.
Te has quedado en el Wanda y el Madrigal. Y ahí
sí, no te digo Calderón de Milagro.
Menos mal que el Bernabéu no lo han cambiado de nombre. Si le hubiesen puesto el Florentino, también lo seguiría llamando Bernabéu. Pero bueno, viene bien esta derrota, o las derrotas nunca vienen bien, Markel?
Hombre, pues para sacar un poco la polémica o el debate de que si hay liga o tal, yo creo que para los espectadores sí, hombre, para el equipo lógicamente nunca viene bien una derrota, pero sí que es verdad que para centrarse y quitarse pues una piedra de la mochila y no perder la perspectiva y luchar por nuestra liga, como siempre digo, que es pues contra el Betis, contra el Villarreal, contra pues por esos puestos de Champions Europa League, pues yo creo que le va a venir bien, porque al final es que esa liga que juega el Athletic no va a ser tarea fácil tampoco, porque lo que venimos diciendo, el Betis va a estar luchando hasta final de temporada, el Villarreal juega hoy, si gana pues recorta distancia, entonces pues bueno, pues para centrarnos en liga yo creo que, bueno, para poner los pies en la tierra no nos va a venir mal del todo.
Beato, ¿viene bien o no?
Bien, no, evidentemente no ganas ni empatas ni puntúas, no viene bien, ¿no? Lo único que sirve es para darte cuenta de que había mucha gente que se había cegado con mirar pa adelante, mirar a los que tienes delante.
Pero cegado tampoco estaba nadie.
Joder, no sé, yo cada vez más era ya una evidencia de que hay que luchar, de que no se
gracia,
que están
no,
ahí.
No es una gracia, una...
Yo creo que gracia...
Gracia era hasta el sábado a las 7, ¿eh?
Era como... Yo no veía ninguna gracia, la gente lo decía y joder...
Era como muy bilbaíno, ¿no? Como muy... Cuidado que vamos. Hombre, si se hubiese ganado en el Metropolitano, ahí ya...
¿Cómo abres tu programa si hubiese ganado 0-1?
A por ellos.
Claro. Señores, a por la Liga.
Hombre, claro.
Claro, pues ya no es una gracia.
Es que la gracia
pues
tenía
estaría que... más difícil que antes de ganar, ¿no?
Por supuesto.
Porque está hay un partido menos para sumar y la misma distancia, porque han ganado los otros dos. El Barcelona.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que, no sé, el sentido común que siempre intento guiarme por ello, pero vamos, el sentido común dice que el Atleti está bastante tiene con mantener esa cuarta plaza. Y claro, otra cosa es que no tuviera otro pito que tocar en lo que queda de temporada, pero es que hay otro objetivo que sí que era muchísimo más importante, incluso antes de empezar la temporada, en el momento de que se supo dónde estaba la sede de la final de la UEFA Europa League y quiénes iban a jugar.
Que tenemos las mismas derrotas que el Real Madrid,
No, que sí, que el...
Cuatro derrotas.
La marcha del Atleti es intachable.
Claro,
o sea,
por supuesto.
Que te ha ganado un equipo dos partidos sin hacer, entre comillas, nada.
Bueno, su oficio
no han hecho
y la
nada.
Calidad.
O sea, es que no han
aquí
hecho...
Aquí oficio
aquí
hizo, y allí fue así. Aquí hizo, ha sido la calidad de que la tiene de dos tíos.
Y no hizo nada y allí una jugada. O sea, bueno, es que pues, tampoco... No
sin hacer mejor partido.
Es que si quitas la jugada del gol, el Atlético de Madrid en general...
las mejores ocasiones
no hizo nada.
¿De quién fueron las mejores ocasiones?
Del Athletic y varias. O sea, porque
la sensación de dominio de que se juega lo que tú estás proponiendo y tal.
Bueno, ahí tengo alguna duda.
La iniciativa del juego y el control del juego para mí lo tuvo el Atlético de Madrid, pero es cierto que las llegadas de Atleti fueron muy peligrosas y la mala fortuna y el desacierto de cara a gol, simplemente la que tuvo Alex Berenguer, que no sale mucho, no está saliendo mucho, que para mí yo, en cuanto
sí, Miquel, claro, está muy centrado y en buena posición.
Para mí dije, en cuanto le llegó a balón dije gol. Bueno, Alex no falla esas. La línea que llegó un poquito más
la
forzado.
La línea que primera fue.
Un pelín más forzado, quizás no le dio tanto
la
tiempo.
La primera forzado.
Joder, la que si le saca Black, la que le saca Black.
No,
mano.
La del palo.
Ah, bueno.
Joder,
sí,
es claro, que controla sí. El balón con el pecho sí. Y tienes tiempo.
Sí,
tiene tiempo para decir.
Pues, al final es la calidad, Rafa.
Y decide pegarle fuerte.
Haces tres y no has metido.
Ya, sí.
Y ellos tienen una y taca, te la mete por abajo. Bueno, un gran pase de Llorente y una buena definición.
No, sí, eso está claro.
Pues ya está, pues esa es la historia. Pero yo prefiero perder así. Prefiero perder así que no perder con el partido.
La diferencia de calidad en la definición, ¿no? Es lo que también define lo que pasó en el partido.
Ser conscientes de que esto se trata de meter y no de merecer, como dijo Iñaki Williams, y ya está, punto. Y si eso me parece la mejor noticia, ¿no? Que el equipo sean conscientes de que esto no sirve. O sea, porque, claro, tú muy bien, te pones delante del espejo, qué guapo soy, qué bien juego, tal, como me peino, tal, igual, pero oye, luego tienes que ir y dar la cara y llevarte a la chica guapa, ¿no? O sea, no vale con esto, o sea, y ya está. Y es buena noticia por la ambición que tiene el equipo, la plantilla y por la... Y esa es una de las buenas noticias del partido del sábado, esa. Y la segunda, pues que es traer un campo dificilísimo donde no ha ganado nadie, porque no ha ganado nadie en ese campo. Apenas ha habido tres empates, creo, ¿no? En toda la liga y 9 y 10 victorias.
Champions le ganó el Lille, pero...
El Liga.
El Celta le empató, el Liga,
sí, tres
¿no?
tres empates ahí.
Y no sé qué fue el otro.
Bueno, te vas allí, te plantas y dices, sí, joder, aquí estoy yo, juego como yo sé.
¿Sabes lo que
tal,
pasa?
Y...
que Rafa, que lo, como venía, el Atlético de Madrid venía del partido de la Copa, ahora tiene la Champions, sí, sí, lo veíamos también como una que era el momento, o sea, es decir, mejor momento. Que este no ibas a tenerlo, ¿no? Lo que se vio, no, se vio.
Mejor momento no hay ahí, con ese equipo y con ese campo.
Sí, es muy complicado. Sé, pero y la plantilla que tienen es espectacular.
El año pasado sonó casi la flauta con el día de la Copa. No era mal día para que sonara la flauta, ¿no? En una eliminatoria que no tiene vuelta atrás. Bueno, que sí, luego tenía vuelta atrás, pero que no le dio ninguna opción el Atleti, pero en Liga es muy complicado. Es que.
Pues todo es complicado, todo es difícil. No es nada fácil. Mira,
pero ese equipo y ese entrenador y esos jugadores es especialmente.
A Iñaki Williams, que lo mencionaba Rafa, en el final del partido, en declaraciones a la televisión, con dos remates de Iñaki Williams en los palos.
Bueno, creo que hemos merecido mucho más. Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, pero esto no va de merecer, sino de meterlas. Hoy hemos tenido mala suerte. Hemos hecho todo lo posible por marcar, hemos generado ocasiones en un campo muy complicado y no ha podido ser.
¿Lo ves como una ocasión perdida? Porque es verdad que la cuarta plaza no peligra, no perdía desde octubre, pero una ocasión perdida para luchar por todo.
Bueno, pues por cómo ha ido el partido sí que es una lástima, porque hemos merecido mucho más. Es cierto que el Atleti está peleando también por ganar la Liga, pero nosotros también teníamos muchas aspiraciones, queríamos seguir manteniendo la ventaja de 4 puntos con el Villarreal. Y bueno, ahora tocará esperar a ver qué hacen ellos.
Hablabas de la falta de suerte. No sé si hay algún pequeño detalle más que al final son tan importantes para poder sumar aquí hoy.
Bueno, yo creo que en líneas generales el equipo ha hecho un buen partido. Es cierto que al final ellos tienen jugadores muy determinantes. Julián, pues cada vez que sale o participa mejor a la jugada. Y hoy ha sido un buen revulsivo. Y bueno, es una lástima porque el equipo ha merecido mucho más.
Hablar de revulsivo, te pregunto ahora por el Atleti. ¿Se nota la profundidad de banquillo que tiene?
Sí, este año todos los que salen aportamos, estamos generando mucho desde los 11 de inicio como los 5 cambios. El fondo de armario nos está dando muchísimo. Al final, jugar tantas competiciones es bueno que todos rotemos y que todos participemos, y la verdad que intentar ponerle las cosas difíciles al míster.
Son las declaraciones, es lo que decía Iñaki Williams al finalizar el partido, directamente en caliente. Bueno, pues una declaración clara de que sí, de que el equipo no lo había hecho mal, ¿no? Realmente, o sea, no hizo un mal partido el sábado, pero no le dio para conseguir la victoria. Hay veces que esas cosas son así, pasan así.
Decimos, cuando hablamos del Atleti, que solo nos fijamos en lo que hace el Atleti y tal, y no vemos el rival que tienes enfrente, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en este caso es para lo bueno. Es que tienes enfrente un equipazo que con 20 jugadores te hace dos equipos diferentes. O sea, es que es una locura los recursos que tiene Simeone. Y lo estamos viendo a lo largo de la Champions. Mañana vuelven a jugar Champions contra el Real Madrid, ¿no? Mañana jugarán otros 5 jugadores diferentes y seguramente harán buen partido, digo yo.
Sí, que
aunque cuando le entran los temblores también al Atlético Madrid, y no es precisamente contra el Atleti, sino contra sus vecinos, suelen estar un poco más flojillos de piernas, ¿no?
Yo te diría, y a eso iba ahora, que en el partido... Bueno, dos cosas del partido así en genérico, ¿eh? Luego podemos entrar en lo individual o más en lo concreto. Una, y con respecto al Athletic, me pareció que le faltaba algo de ritmo en algunos momentos. Me pareció que pesaba el balón, o sea, pesaba el balón en los pases. De hecho, a Jaureguizar se hizo largo el partido, no llegaban a veces los pases. Les veía pesados, como si, la lluvia hiciese que pesasen más los equipajes. Vi un poco pesado al equipo. Bien, pero igual sin la chispa y el ritmo necesario para intentar doblegar al Atlético de Madrid. Quizás elegido por el tema de no ir a un toma y daca o a una locura de partido que no permitiese mantener el físico, y que pensase Valverde que era peor para los intereses rojiblancos. Pero me dio esa sensación. Y luego otra sensación, y en este caso referente al Atlético de Madrid, que el respeto que le tuvo al Atlético fue absoluto. O sea, que no voy a decir que se giñó como le pasa a veces o le puede pasar con el Real Madrid, pero que fue un partido que en el que claramente el Atlético de Madrid sabía que jugaba frente a un equipo que si se le daban bien las cosas y a ellos mal, le podía birlar, no en ese momento, pero igual dos o tres jornadas después, la tercera plaza.
Yo creo que lo que dices de la pesadez del juego del Atleti viene provocado por el Atlético de Madrid, que sabe que si le deja jugar a ritmo al Atleti, pues le puede meter un serio disgusto, ¿no? Y en eso el Cholo y el Atlético de Madrid es un especialista. Es que no se pone ni colorado, ¿no? Metiéndose atrás, dejando pocos espacios y luego matándote a la contra, ¿no? Es un sello de identidad de este equipo y yo creo que era consciente Simeone y el Athletic que si le dejaban correr al Athletic, pues iban a pasarlo muy mal, ¿no? Y no le dejan correr en ningún momento.
A ver, es que te cuento que el Atlético de Madrid siempre te defendía con 5. El Atlético de Madrid en la situación defensiva se te planta un 5-4-1 y es muy complicado. Y luego hay una cosa que para mí fue diferencial, que físicamente el Atlético de Madrid está súper por encima ahora mismo del Atleti. Físicamente
no, yo tampoco vi un... fueron más rápidos. O sea,
yo no sé, ese, yo vi un equipo...
Se falta un poquito de chispa también, ya no solo en las carreras, sino no en los pases, mal, ¿eh? En las combinaciones más rápidas, algo más de rapidez en el equipo, no sé. ¿No? Por ponerle una pega... A que creo que igual con eso, si se hubiese podido implementar eso en el partido, hubiese podido ser un poco diferente el partido.
Hombre, esa verticalidad también te la da Sancet, que al final, claro, yo creo que condiciona el once ya desde el inicio la ausencia de Sancet, entonces pone a Unai Gómez arriba y al final Sancet con esos giros y ese juego de espaldas.
Esa chispa, esa verticalidad sí. Genera más chispa, más ritmo. Claro.
Sí, bueno, y todo lo que te aporta Sancet, al final es que yo creo que es el jugador más diferencial y pues al final, por ejemplo, ellos sí que tienen a su mejor jugador, que es Julián Álvarez, y pues la que tiene, pues te la mete para adentro, para la cazuela. Entonces, pues al final, pues en este tipo de partidos de que te enfrentas contra los transatlánticos de la Liga, pues claro, tener a tus mejores jugadores, pues lógicamente, pues te condiciona. Entonces, pues es una pena también.
Hay que tener en cuenta también que al Atleti le faltaba el que está tocado con la varita este año a la hora de meterla para adentro, con el Sancet, que lleva 13 goles en la Liga, no se nos olvide.
El Zarra.
El amigo Julián Álvarez, estrellón mundial, ¿sabéis cuántos goles lleva en la Liga, no?
No sé ahora, pero menos, ¿no?
Pues 3 menos que Sancet. Y bueno, no estaba Sancet, pues bueno, una desgracia y punto y final, no sé.
O sea, más, probablemente la de Berenguer le cae a Sancet, claro. Igual le pega más torcida o de otra manera y va para adentro.
Os llamó la atención la presencia
de Unai Gómez, lo justificaba.
Yo lo comenté el lunes,
lo justificaba dije, Valverde.
No me extrañaría, a mí no me gustó.
Diciendo que ya lo ha hecho más veces, que.
Contra el Betis.
A mí no me gusta, yo te comento el lunes, no descarta la opción de Unai y ya les de 9. A mí no me gusta esa. Hoy en día,
teniendo
a Marouane y teniendo a Guru, no me gusta. Creo que al final a Alex le saca desde su posición natural, que puede ser más la media punta o la banda izquierda, cuando no está bien, pues evidentemente la media punta. Y el equipo que no tiene una referencia clara arriba, y no tengo nada en contra de Unai, porque Unai, el chaval, lo da todo y hace un trabajo fantástico. Pero creo que el Atleti pierde un poquito su identidad, pierde un poquito su la forma de jugar.
Así me gusta más cuando está presionando arriba en la salida de balón de delantero, que le ha puesto también en alguna ocasión, sí. Una vez, no me acuerdo dónde fue.
Victoria. Sí.
Que
Victoria y Sevilla contra el Betis.
Eso es. Pues, uh-huh. Pero que no en la media punta, porque al final el Atleti está jugando... sobre todo cuando está Sancet, que vale, siempre digo que igual con las lesiones de Sancet no se puede fiar todo a un modelo de juego basado en Sancet, pero si realmente ese es el modelo de juego que te está encantando y que, con el que estás sacando resultados, habría que intentar cambiar a uno por otro, y el uno por otro más cercano a Sancet hoy por hoy es Berenguer.
Es que además yo no sé por qué,
y a mí sí me gustaría más que cuando no está Sancet vayamos a un modelo con Berenguer y el que quiera arriba, en función de lo que quiera buscar, que otra cosa. No sé, porque es que...
O sea, yo...
Es que Unai Gómez no se parece en nada. O sea, Berenguer, algo se parece, pero el siguiente igual era Guruceta.
¿Pero sabes por qué dices eso? Porque el Atleti perdió el partido. Si el Atleti empata, jo, te hubiera parecido de cine, de maravilla.
Pero como
no hubiéramos estado hablando de esto ahora, fijo. Fijo.
No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no.
¿Tú te crees que el Atleti empata? Ver, o gana ya, si gana
Ernesto,
ni te cuento.
Que Ernesto, lógicamente, para mí es un tío que sabe latín, no lo siguiente. También pienso que los que solo se anticipó, Ernesto le ganó la partida de ajedrez haciendo los cambios bastante antes, y ahí fue por donde se nos fue un poquito partido. Pero no, si el partido puede haberse empatado o haberse incluso ganado con la misma alineación. Pero dicho esto, yo estoy con Alberto. Para mí, tienes a tu mejor jugador, que es Ollán, pues fuera de servicio. Pues tampoco toques tanto. El equipo te está fundando con una referencia arriba. El equipo que juegue Guru, que juegue Maruán, bueno, por lo que quieras.
Ya han jugado más veces, pero luego mira cómo puso a dos jugones por detrás, a Ruiz de Galarreta y a Jaureguizar. En lugar de poner a alguien más stopper, como se dice, ¿no? Como Vesga o Prados, puso a dos más jugones por detrás porque sabía que en la media punta no había jugón.
Ya verás como en Roma. No saca nadie media punta.
Yo creo que no.
Claro, Roma va a jugar Guruceta, vamos, seguramente.
Unai, si quieres jugar un 4-4-2, pues por ejemplo, sí me parece.
¿Cómo acabas ese partido?
La presión,
con Guru, con Maruán, con los Licos.
También te digo que la presión al Atlético de Madrid muchas veces era 4-4-2, prácticamente a la hora de presionar.
Sí, pero bueno,
para eso, bien. Para eso puede valer ese, ¿no? Pero para. Joder, como sustituto de Sanzet. Sí, de hecho lo hemos dicho, que no era su posición, ¿no? Que también no
bueno, la posición de Unai Gómez. De la base que Sanzet no tiene sustituto. En esto estaremos todos de acuerdo.
No, pero hay que buscar el más parecido. Tampoco
pues
lo tiene Vivian.
Como no hay. Hombre, Vivian sí, joder. Geray y Paredes son iguales que Vivian. Dos centrales.
No.
Iguales.
No.
Mejores, peores, regulares, son dos centrales y iguales.
No.
Agresividad, anticipación.
Esa es trampa.
¿Cómo que es trampa?
Hombre, no.
Sanzet. O sea, como juega Sanzet, no hay otro jugador que juegue en la plantilla.
Ni como juega Vivian.
¿Cómo que no? Tú ves a Geray, me cago en 10. Se los come.
A nivel de mejor Puyol y de mejor Ramos.
Pero porque está mejor, porque juega mejor, pero las mismas características no son iguales.
Pero no he estado de forma.
El nivel super.
Pero no he estado de forma.
Claro. Pero que yo no hablo de estados de forma, yo hablo de formas de jugar. No, de estados de forma, ya sabemos, hay unos mejores, otros peores. Unos
a la Vivian está en su top.
Pues exactamente. Pero Geray es la misma, la misma tipología de jugador que Vivian. Igual.
Le damos muy poca,
la misma.
Le damos muy poca bola a los centrales, eh.
Déjate, o sea, no los nombres, a ver si va a venir algún inglés a poner la pasta. Déjate.
No, déjate. Pero yo creo que le damos muy poca bola porque claro, sí que Sanzet es muy diferencial, muy claro, bonito de ver, muy tal. Pero para mí, yo creo que lo que hace Vivian tampoco lo hacen los demás igual ni de la misma forma. O sea, creo que hace las cosas mucho mejor que todos.
Sobre todo hay una cosa que es, cuando Vivian sale con el balón controlado en velocidad, dominando líneas, eso no lo hace Geray ni Paredes.
Hombre, Geray, Geray.
¿Cómo que no?
Geray lo hacía antes, hasta que parecía perder balones, y dicho el último partido,
¿cómo que no?
Jugó fuera de casa.
Exactamente lo mismo.
Tenía tarjeta amarilla.
Es más, si no juegas como Vivian, Geray o Paredes...
A mí
bien, no juegas
el nivel de Vivian en todos sus aspectos en
hombre,
todo
el nivel evidentemente el nivel que sí tiene, que o sea, el nivel
yo superior. no he visto a Geray y he visto que Geray está en muy buena forma a ese nivel.
Pues Geray hace lo mismo, un poco peor, un poquito
no, pero la capacidad que tiene como técnica defensiva, como técnica de ser central, Dani Vivian. Ahora mismo ha llegado a un nivel
de concentración. La clave de Vivian es la concentración. Es lo mismo que Jaure. Son jugadores, lo comentamos la semana pasada, que juegan a un nivel de concentración tal que es muy difícil mantener en primera división. Es muy complicado. Y esos tíos, en 90 y tantos minutos que dura un encuentro,
bueno,
no te la pierden.
Y no a Ernesto el recorrido que le metió a Jaure por su no concentración en el gol del Valladolid. Pregúntale.
Yo ahí se relajó, correcto.
Claro. Correcto. Bueno,
y de hecho a Jaure el otro día el partido se le hizo, como también has dicho, se le hizo largo. Se le hizo pesado, se le hizo bola.
Llegó a estar fallón, yo creo que la acabó quitando, más allá de porque estuviese previsto, porque había jugado el partido anterior, porque es que estaba fallón.
Porque Galarreta tenía amarilla, yo creo. Si no, hubiera el primer cambio en el centro campo hubiera sido Jaureguizar, pero Galarreta tenía amarilla.
Si no me equivoco, estaban los dos con cuatro amarillas.
Galarreta,
¿no?
Que...
Sí, pero en el, o sea, eso, le había
sacado también ese,
en el partido tenía...
Que lo comentamos también, porque te digo, estaban los dos con cuatro, perder a los dos de cara al próximo partido con la visita del Mallorca, complicado, ¿eh?
Claro, pero, que no
ahora
va a poder estar...
Galarreta puede jugar el partido entero en Roma, perfectamente.
Sí, lo jugará.
Claro.
Pues sí, porque, bueno, entero bueno, no, el entero no, porque
además
entero
yo le vi bien. No, pero yo le vi bien.
No sé cuántos
bien.
Partidos ha jugado enteros Galarreta.
Pero entero pero no va a jugar,
el físico,
seguro.
Si el físico se lo permite.
Entre el 60 y el 70 y cambio,
sí,
siempre.
Sí, los Galarrados van a participar, o son Drapal segurísimos, eso está claro. Y de hecho, a Vesga le está metiendo cada vez más, ¿eh? Lleva así como 6, 7 partidos metiéndole, porque Vesga era el,
pero porque el 17. El desgaste físico que tienen los mediocentros del Athletic es muy espectacular, muy espectacular. Y más aún si no tienen al ascensor de Sunset que sube y baja balones. Al final ellos tienen que hacer ese recorrido que no hace Sunset más el que hacen habitualmente.
Pues mira, eso que acabas de decir ahora es a mí lo que no me gustó. Ese ascensor, como que lo acabas de denominar tú, no está mal tirada. Que hace Guruceta también en muchos momentos, porque Guru muchas veces baja a tres cuartas partes a recibir y abrir a aperturas, dar de cara, descargar. Eso Unai no lo hace. Entonces a mí el renunciar a eso, poniendo a Berenguer de 9, no me gusta, porque por Alex sí es capaz de hacer.
Por eso yo he puesto más por Alex más atrás, o incluso Guruceta. Lo que pasa es que poner a Guruceta de media punta, no sé, como no lo ha hecho nunca, no sé, una cosa es que ayude y otra cosa es ponerla ahí de inicio.
No, y aparte que en el escenario en el que le pones de delantero, que es el Metropolitano, con Lenormand detrás tuyo, y luego pues es que si llega a ser la situación en la que pues el Atleti tiene que dar descanso a Guruceta y pues que esté listo para el partido de Roma, pues vale, pero teniendo ahora a Marouane Sanadi, es por lo que no comparto la opinión con Valverde. Es decir, pues podría jugar uno de los dos, porque entiendo que en Roma pues el que jugara el otro día en Liga pues iba y descansaría en Europa League. Entonces, bueno, lo que sí me sorprendió al final, terminar viendo a los dos juntos, porque Valverde no es muy de terminar con dos puntas, y bueno, la situación del partido lo requería, pero no sé si vamos a ver de nuevo pues a Marouane y Guruceta juntos. No lo sé.
Tampoco cuando salieron los dos juntos se cambió demasiado.
Guru bajaba un poquito.
Fueron los peores minutos del partido, sin ninguna duda. O sea, sacas a dos delanteros y empiezas a jugar todo por el centro, pues entonces no tiene
claro,
ningún sentido.
Banda,
o sea,
y centro, banda y banda centro. Y centro.
De hecho,
banda,
fíjate,
centro,
yo.
Pero yo supongo que, claro, como el equipo está tan desacostumbrado a jugar en desventaja y en situaciones de urgencia como las que jugó los últimos minutos del partido, y en ese sentido pues no, se equivocó totalmente, yo creo. La propuesta no era.
Y de hecho,
igual quería sí, que la propuesta hubiese salido de otra manera.
Hombre, evidentemente yo creo que no diría Valverde, oye, vamos a jugar todo aquí como un embudo, venga, todos por el medio y ya está. No, supongo yo que no lo diría, pero claro, los jugadores en el campo tienen que ejecutar a grandísima velocidad, y si ves que no tienes, es que además, los últimos 10 minutos Nico Williams estuvo, venga a meterse para adentro, chico, que tienes que hacer ancho el campo, que te tienes que
cierran bien las bandas.
No, a ver, si tú te puedes meter para adentro, si tienes el lateral con recorrido que te llega bien, pero el problema es que Yuri llegó dos veces en tu partido.
Pero tenías oportunidades de, joder, y tenías a los Williams y tenías a De Marcos fresco para subir, y Yuri que no había subido. Es que tienes que hacer todo.
Y de hecho,
se equivocaron.
Para mí, los cambios de Ernesto, yo no hubiese quitado a Ale, yo hubiese quitado a Nico. Si buscas centros.
Oye, estoy hablando. Venga a hablar de Ernesto, que yo no hubiera hecho. Bueno. No, es que se ha equivocado, no, es que no. Yo no hubiera
estamos
puesto, es que
opinión,
no sé qué.
Rafa.
Joder, yo no sé. Me considero absolutamente. Vamos, yo no es que ni me atrevo a discutir ninguna decisión.
¿Quién va a discutir?
Porque todos tienen un sentido y un porqué.
Claro, y todo pasa.
Y todo lo hablamos no han empatado.
Hay cosas que no salen.
Porque si en el minuto 94, no, empatan ahí con el culo, le pega una con el culo.
Mira, la de
Valladolid.
La Iñaki, que le pega uno, pega el larguero.
La última de Guruceta, que también fue una buena oportunidad, la del
primer palo. La de Guru, que se le va fuera.
Guruceta tuvo dos al primer palo, que podía haber metido cualquiera. La de Berenguer.
Mete la de, joder, la de Valladolid, que metió en el 90 y pico de mala manera.
La única diferencia ha sido la falta de acierto. La falta de acierto para llevarte
centímetros. Williams que le saca Oblak, que es la primera.
Ahí
podías haberte puesto 0-1.
Y Galarreta tiene también uno.
Y si te pones 0-1,
voy al caso de que hubiera en el último minuto, en un barullo, en el último córner, hay un barullo allí, pum, le pegas con el culo y va para adentro. Y ya todo el mundo está, joder, qué cambios bien
merecido,
hecho, porque ha metido dos puntas, fíjate cómo ha leído el partido, tal, no sé qué.
Hombre, no estamos
criticando. Es que no, cuando puedes opinar.
Yo creo que no estamos criticando.
No se está criticando.
No, el partido se puede criticar para mí. es que el equipo se equivocó en la interpretación del juego en los últimos 10 minutos.
O sea, para mí la definición.
Porque venga, y balones frontales, balones frontales.
Sabía que estaba Sanadi, sobre todo.
Claro, pues
partido fue para otra cosa, pero las cosas, pues a veces pasa lo que pasa.
Sanadi que volvió a demostrarse que las camisetas estas que tienen los del Atleti son buenas, son resistentes.
Sanadi tiene que hacer lo que hacía Sergio Ramos, ponerse una talla menos. Y te lo digo en serio. Si por eso talla menos, ya que el tío está cuadrado
encima. Pegadísima la camiseta, pues pero se ve que estira
bien. Que se le más, para que no la agarren.
No, o tirarse hacia atrás cuando la agarren.
Y echarse un poquito de aceite en los brazos.
Como Adama, ¿no?
Hay jugadores que se echan.
Sí, en la
primera
Adama. Jiménez y tal dirían, pero ¿quién es este que viene aquí? ¿Este quién es? Ya, quita de aquí, chaval, quita de aquí. O sea,
hombre, no se le vio mucho.
No se le vio mucho, pero yo creo que las dos ocasiones que tuvo Gruceta era porque estaba en el campo.
Es un dolor de muela.
Ahora vamos a interiorizar más en las individualidades, quizás, de este partido. Aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6 y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos. O puedes seguir la libertad. Nuevo Jeep Avenger e-Hybrid con Select Terrain para todo tipo de clima. Tecnología híbrida con transmisión automática e interfaz totalmente digital. For Freedom Followers.
Ven a verlo a Ibauto, concesionario oficial Jeep en Vizcaya, Ibaibe 29 para Caldo y en Gabriel Celaya 6, Estao.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. La verdad es que fue una verdadera pena porque el Atleti jugó, vamos, más y mejor que el Atlético de Madrid, cosa que, vamos, ya no nos extraña, vamos. Un equipo con tanta potra, es que tiene, fíjate, que nos hayan ganado los 6 puntos este equipo, y no por ganarnos, sino y de qué manera nos han ganado los 6 puntos, es para, vamos, para no creérselo, pero bueno.
Muy
de yo, vamos, me quedé muy satisfecho con cómo lo planteó el Atleti, como todo se puede mejorar. Yo siempre podíamos decir, easy, el easy famoso, Y si esas dos ocasiones de Berenguer, que fueron tiritos, cosa rara en él, porque tiene un buen disparo, las coge Sancet, esos dos disparos que le quedaron en el área, hubieran ido mucho más fuertes, mucho más colocados, como todo, ¿no? Y sí, bueno, pero es lo que hubo, es lo que hubo. Es un partido que de 10 en 8 o 9 hubiéramos puntuado, salvo ese, el del otro día, porque vamos, ocasiones claras, ya me contaréis de quién, de qué parte de quién estuvieron. Y luego, sobre todo, una cosa, yo sobre todo la lectura que cojo es positiva, en el sentido de que nos da que si el Atlético de Madrid, que es uno de los candidatos a ganar la Champions, uno de los equipos potentes de Europa este año, le hemos planteado en su casa esto, ¿por qué no podemos hacerlo contra la Roma? Y con mejor resultado, por supuesto. Entonces, adelante, confianza absoluta y a por ellos.
Es una de las lecturas del partido, sin duda. El Athletic no es ahora mismo inferior ni desmontable por nadie. Y eso es decir bastante cuando quieres seguir rondas. Claro, también te puedes venir de Roma con un 1-0 y luego no ser capaz de darle la vuelta en San Mamés. Bueno, pues son las cosas que... Easy. Joder, tengo un grupo... Tengo un grupo de WhatsApp, de hecho, con unos amigos que se llama Easy, porque porque empezó reservando hotel casi al principio de la temporada para la final de Copa del año pasado. Porque era Easy. Y al final, fíjate qué cosa.
Vale, ya de oportunidades a Unai Gómez, que a todos nos cae bien, porque es de Bermeo, es un tío muy majo y siente el Atlético como nadie, pero no da el don de pecho cuando sale. No le cubre a Sancet ni por el forro. Así que o pensamos en un sustituto de Sancet para cuando no esté abajo en la cantera, no, o echamos el resto por Aymar Oroz, que sería un recambio de lujo.
Hombre, no es el mismo perfil. Es que también, claro, comparar, ese es el problema. El problema de las comparaciones al final es que siempre son odiosas, porque claro, no es el mismo perfil. Pensar que te va a dar lo mismo Unai Gómez que Bellán Sancet, pues es prácticamente imposible. Echar el resto por Oroz, como decía, o buscar otra cosa. Bueno, ya está Robert Navarro ahí caliente, que sale. Está calentando en el Mallorca.
A Pello Canales, Bueno, vamos a ver.
Que no es Sancet ni de broma.
Es que Sancet no es ninguno. Sancet no es nada.
Joder, pero es que estamos, no sé.
No hay recambio para Sancet. Lo mismo que no hay recambio para Nico, o no hay recambio para Jaure. No los hay, porque son jugadores con unas características muy concretas y de una calidad extremadamente, pues superflua.
Superflua no, superior.
Superior. Es que entonces, a ver, que Unai no sirve. Unai sí sirve, claro que sirve, pero igual te rinde más de medio centro o en determinados momentos en banda izquierda, banda derecha. Bueno, vamos a ver, es un jugador que también es su segunda temporada en la primera plantilla y es un chaval que para lo bueno o para lo malo está jugando en demasiados sitios. Para mí eso no es bueno, pero bueno, igual eso, por eso está en la primera plantilla, ¿no?
Es muy difícil además ser como Berenguer, que puedas jugar en muchos sitios las cuatro posiciones de ataque de este 4-2-3-1 de Valverde y que más o menos cumplas o lo hagas muy bien en todas las posiciones. Es una situación que no es fácil que se dé, y que no es fácil que se dé con mucha gente. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa con esa posición y cuando vuelva Sancet, si es que puede volver más pronto que tarde, pues a ver si viene para el final de campeonato. Y que siga el Athletic, evidentemente, en la competición europea, porque claro, ahora... yo creo que la cuarta plaza sí que es suficiente, pero cuando nos hemos ilusionado con tanto, ahora ya hay que pasar frente a la Roma.
La Roma que lleva 21 de 24 puntos seguidos con Claudio Ranieri. Ojito, que le fijamos en el mejor momento de la temporada.
Bueno, pero en algún momento tiene que empezar la crisis, ¿no?
Yo, lo comentábamos fuera del micrófono, yo creo que el Atlético jugando así, como se ha jugado en el Metropolitano, porque la Roma no es el Atlético de Madrid, yo creo que el resultado que traeríamos sería bastante positivo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esas cuestiones. A nivel individual, esta mañana que he estado en la tribu con Varela, incluso me preguntaban, ¿no? También, bueno, ayer con Felipe del Campo, creo que fue, ¿no? Por Nico Williams. Claro, es difícil, ¿no? Jugarle al Atlético de Madrid y pensábamos que igual, claro, lo iba a romper en el Metropolitano después del partido frente al Valladolid. Claro, el Valladolid, la verdad es que, claro, salió todo tan bien y salió tanta gente reforzada, pero claro, no es tan fácil mantener ese nivel. No está Nico Williams teniendo la mejor temporada, pero claro, es que, y ahora, bueno, comentadme sobre Nico Williams, ahora os digo mi reflexión y mi pedrada que he estado pensando un poco desde ayer sobre Nico Williams.
No, a mí sí que me gustó más que en otras ocasiones, que en otros partidos. O sea, sí que es verdad que le falta algo de regularidad, pero ha tenido partidos peores, digamos. Porque al final también le conocen de sobra Simeone y el Atlético de Madrid, y es que tenía dos, tres hombres, incluso hasta tres hombres encima en alguna jugada, y eso es lo que tiene que interpretar el Atlético dentro del campo y aprovechar esos espacios que se habilitan en el campo, porque faltan jugadores del Atlético de Madrid que están cubriendo a Nico Williams. Pero bueno, es que no para de intentarlo, y yo sí que le veo bien, le veo con ganas y con chispa. Sí, yo creo que el partido de Valladolid, fíjate, fue un antes y un después en el momento de la temporada de Nico Williams, y creo que por ejemplo el partido de Roma va a ser muy importante, muy importante.
Yo creo que Nico no supo el partido, porque como tú bien dices, le cerraba muy bien, pero él solo se metía en fregados, en recortar a uno, recortar a otro, buscaba, o sea, veía que no se estaba yendo, de hecho no se fue prácticamente en todo el partido de nadie. Lo intentaba, pero no supo leerlo, no supo moverse, no supo arrastrar, no supo generar más espacios, igual también porque Yuri no tenía la confianza para poder doblarle por fuera, ¿no?
Sí, que eso también yo creo que...
Entonces, claro, ahí estás un poquito condicionado, porque Óscar de Marcos, sabes que te va a subir mucho, Oro también lo hizo un par de veces, pero... A ver, a mí de Nico yo le exigiría más, es decir, yo el día de Valladolid es fácil, entre comillas, fácil, reivindicarte y mostrarte a un equipo que está roto, pero esos partidos son donde tienes que intentar aparecer más, ¿no? Es el plus que le falta, que lo va a conseguir, porque es joven y lo va a conseguir, es un grandísimo jugador, eso está clarísimo, y no es fácil enfrentarte a la defensa del Madrid, no es fácil, o sea, enfrentarte ahí a esa defensa, ya veremos ahora mañana Vinicius y compañía cómo lo hacen, y hablamos de estrellas mundiales, entonces no es complicado, pero sí... Yo creo que llegará un momento que Nico rompa en un partido de esos, romperá y bueno, y consiga, y que llegue todavía a un nivel
más. Tiene que hacer varios seguidos, ¿no? Nos encantaría que cogiese varios seguidos como en el nivel de la Euro, pero bueno, le está costando más esta temporada. Beato, ¿qué me dices de...?
No, que es yo creo que es parte del proceso. Es un jugador que ha llegado a un estatus ya absolutamente descollante, no a nivel de la Liga, sino a nivel europeo, y claro, y eso tiene un peaje, ¿no?
Y ahora se le exige siempre.
Evidentemente. Ahora.
Se le exige un 9, no puede
ahora
dar un 7.
O metes todos los días dos goles, o haces 200 jugadas de desequilibrio, 40 regates, tal, dos rabonas y tal, o dices, bueno, es que hoy no ha estado muy allá. Bueno, vale, pues sí, es el peaje que tienen que pagar los grandes jugadores, ¿no? Se les exige como tal, y cuando no están a ese nivel, pues parece que están mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo cero preocupación con un jugador que, como decía Markel, es que coge la pelota, y el otro día era una barbaridad, porque hay equipos que normalmente solo dejan a uno para la ayuda, pero es que el Atlético de Madrid metía a dos. O sea, llegaba el defensa y llegaban dos de la misma, un central normalmente y uno de los medios, que el Atlético de Madrid acabó jugando con cuatro medios centros. Con cuatro medios centros el partido, tú.
Y metió a Jiménez atrás también.
Y metió a Jiménez atrás para hacer línea de cinco. Cinco defensas y cuatro medios centros, todos allí. Bueno, y todos iban donde Nico, bueno, cada vez que cogía el balón. Y en este sentido también, bueno, yo creo que Nico está saliendo un poco de toda esta vorágine que le ha tocado vivir. Le oí a su hermano el otro día decir que claro, que a un chaval que no tiene nada más que, bueno, tiene una experiencia limitada en esto del fútbol. Lleva dos temporadas, tres jugando en la élite, y este verano ha sido una explosión absolutamente brutal y desacostumbrada, ¿no? Y que después de todo eso, o se te pone la cabeza en su sitio, o no superas. Y yo creo que ahora Nico pues ya va saliendo de todo este bucle de fama, de lo de los equipos que me quieren, claro, del que verano final, que ha pasado, de las bloquear, de los anuncios de esto, joder, es que Nico, claro, Willas, yo cada vez que de esto le veo haciendo un anuncio, una promoción de una, es que es una estrella mundial,
vende
por y dices, joder, pues, o sea, al final o te centras, y cuando te vas centrando pues empiezas otra vez a ser quien eres dentro del campo.
Pero incluso no solo por lo que te mira todo el mundo, no solo por decir qué estrellitas es hoy, o sea, no tomándolo en ese sentido, ¿no? En el mal sentido de, no, es que claro, ahora va de estrella, ¿no? Y piensa que las cosas le van a salir porque sí, que puede ser, no creo que sea el caso de Nico Williams. Puede ser en otros casos, pero no creo que sea el de Nico Williams. Pero sí que quizás esa responsabilidad de que se espera de ti esa jugada definitiva. Y todo claro, el mundo, siempre, y al final, sí. Eso al final acaba, o te puede acabar bloqueando, porque claro, la jugada definitiva es muy difícil hacerla y se espera de Nico Williams siempre la jugada definitiva.
Eso es.
Y ahí es donde venía mi pedrada de si sería bueno para Nico quizás que en algún momento, porque creo además que no lo haría mal, que Valverde lo centrase a una posición más de medio centro.
¿Ha jugado?
¿De medio sí. centro?
O sea, de media punta.
Ha jugado, media punta.
Déjate.
Ha jugado con Merengue en la izquierda.
Que se vaya a la esquina.
Te digo por qué. No. Porque...
Ahí no hace nada.
Nico, ¿cuál es la característica principal de Nico?
Es que ahora se jugó en Roma, Alberto. Así se jugó en Roma y cambió el partido.
Pero tú, escucha, si tú preguntas Nico Williams... ¿cuál es su característica? O sea, ¿cómo defines a Nico Williams? Un tío que en banda en uno contra uno se va. ¿No? Más o menos. O sea,
regateador, sí, desborda.
Y si eso no le sale, o si tienes a varios partidos donde hay un gran lateral que no te deja, o donde hay unas buenas ayudas que no te dejan, al final secas al futbolista, le metes en una dinámica negativa, porque ya sé que hace más cosas. Pero entre comillas, Nico Williams es solo un regateador bueno. Si no puede hacerlo, igual le vendría bien tener una dinámica de visión 360 para hacer otras cosas más. Que pudiese hacer más cosas. Porque, por ejemplo, Lamine Yamal y todo esto, ¿tú dirías que es un regateador? No. ¿Dirías que es un chutador? No. ¿Dirías que es un combinador con sus compañeros? No. ¿Dirías que es todo? Entonces, no sé de qué manera buscar que no solo intente regatear.
Eso que estás diciendo, Alberto, el partido de ida de Roma...
Si no intenta regatear, ya me dices, ¿tú qué va a hacer? ¿Dar un pase de 40 metros?
Que tiene que intentarlo, pero que no solo intente eso, porque es que no siempre pasa, siempre puede hacerlo.
Pero entonces, Nico Williams es un extraordinario jugador, un extraordinario extremo, o sea, de los que ya no hay, porque es lo más difícil, el desbordar y el central, el chutar, o el abrirte pa' un lado, o chutar, como ha metido goles, joder, con esa facilidad. No sé, tiene que hacer eso y punto. Y el día que
le están secando, y le están secando, Rafa, al final.
Joder, claro. O bien porque. Es que le dan por todos los lados. Claro. Es que es el bueno, coño, pues como le dan
tiene la Roma un lateral que ya veremos lo que hace, y luego tienes a Bufeo con el Mallorca. Vamos a ver lo que es capaz de hacer, digo, Williams. A ver si el Valladolid no es un espejismo.
Pero Vinicius, por ejemplo, tampoco regatea tanto. Vinicius,
bueno, como que muchas, no? Vinicius muchas veces se va
por velocidad.
Lo que hay que hacer es dejarle que desarrolle su juego. Y evidentemente...
Y Nico también se va por velocidad. No podía.
Pero evidentemente...
Porque tiene un lateral que corre más que tú.
Bueno, pues el día que el lateral es mejor, pues ya está, le das la mano y le felicita.
Claro,
es que normalmente no le van a. No es tan sencillo.
No hay tantos de esos.
Es que no es tan sencillo.
No hay tantos de esos. Pero lo que ha dicho Alberto, no, en Roma.
¿Entendéis lo que
quiero decir? Jugó por dentro y creó mucho peligro.
No pierdes un extremo y no ganas nada.
Pero digo, hacer algo para que Nico Williams participe más en el juego de alguna manera, que haga más cosas.
Joder,
que
más cosas.
Ha
habido partidos que era el único recurso del Atleti era toma Nico,
depender de Nico,
toma claro. Nico, haz lo que pueda,
y es desesperante para él si no lo consigue.
Joder, desesperante
no, para
no, pero no lo consigue
para el
una vez, otra vez, pues a la tercera lo conseguirá, y con que le salga una ya
Rafa,
será un
pero partido. lo que dice Alberto,
con que haga una jugada desequilibrante y metas un gol, sí, y ya has ganado.
Escúchame, que lo que estás diciendo tienes toda la razón.
Es que lo que no se puede es pretender todas las veces del defensa.
Pero lo que dice Alberto, que yo solo he visto una temporada una vez con Valverde, fue en el Estadio Olímpico de Roma, en el partido de la liguilla.
Eso es puntual.
Fue muy puntual, sí, claro, fue muy puntual, pues... pero escúchame, pero fue meter a Nico por dentro, Alex por la izquierda, delante Guru, y Nico empieza a participar, empieza a aparecer y decir, empieza a crear peligro.
Bueno, y el sábado en el Metropolitano estuvo jugando media punta los últimos 10 minutos y no hizo nada, es que ni tocó el balón.
No, pero el recorte lo tiene, y cuando está tan secado, que sí, nos mandan aquí algún mensaje también de que hizo alguna jugada, y tenemos alguna jugadita que también puso la liga, sí, de cómo se ve, pero bueno, en el medio campo. O sea, quiero decir, en zona de ataque,
sin repercusión.
Zona de ataque decisiva, le cierran demasiado, le cierran muchísimo, hay que aprovechar esa superioridad en otra parte del campo, que creo que decía antes Markel también, y no sé si la estamos aprovechando, pero si no, intentar que Nico haga otras cosas o que el recorte ese tan perfecto que tiene en corto, pim, pam, pues que lo haga en otra zona. Que venís tres aquí, pues yo me voy a otro sitio. O me cambio, como suele hacer con Iñaki, que se cambia de banda.
Eso lo están haciendo últimamente demasiado, demasiado, y al final yo creo que es que el resultado está siendo el mismo, ¿eh? Sí. O sea, no, la verdad que lo hacen, y esto ya se ha visto todavía más, pero no es que creas que hay un resultado que diga,
pues de repente se va... Yo lo digo por el propio Nico, porque al final es una frustración que sabes que todo el mundo espera de ti. Esa jugada de meterte hacia adentro y pegarla al palo largo, bien sea con la derecha o con la izquierda, como hizo el otro día frente al Valladolid, que el recorte que te metes en el área la dejas atrás para el remate, tal, ese tipo de cosas que todo el mundo espera de ti, y cuando te cierran bien, joder, al final es como que se está dando contra la pared, y chico, no sé, buscarle una alternativa para que el hombre no se frustre, vamos, claro. Es lo que digo. Vamos.
Hombre, lo bueno de Nico es que no se esconde. Eso, o sea, no le sale, la pide, lo intenta, la pide, lo intenta, pues eso es importante.
Tampoco vamos a pensar ahora que va a todos los partidos a jugar, que va a jugar como Los Ángeles, que va a desbordar a todo el mundo, pues
no sería el Nico Buda, sería Leo Messi.
Entonces sería, claro, Leo Messi, efectivamente.
Entonces, así.
No, pero ahora que no está Sancet sí que puede ser una alternativa, porque al final también Nico Williams lo que dice es que puede salir por cualquiera de los dos lados, después del regate, entonces de media punta, yo, ahora que no está Sancet, yo, porque soy partidario de probar cosas nuevas cuando no funcionan, se podría ver ahí, pero de todos modos yo creo que el problema principal que tiene el Atlético cuando Nico Williams tiene dos, tres jugadores encima es eso, que sepa aprovechar pues la otra banda, porque la otra banda también puedes tener un jugador de calidad con talento como pues yo que sé, Iñaki Williams. Entonces, con que tenga un jugador que cuando Nico Williams tiene las cosas apretadas, pues te cambia de orientación y manda el balón al otro costado y haces peligro por ese lado, que tienes menos jugadores del equipo rival, yo creo que ahí está la clave. El Atlético tiene que saber interpretar esos momentos.
Marcos, ¿sabes cuál es el problema? Que es que los mecanismos que tiene el Atlético están muy, muy interiorizados. Y ese es el problema. El Atlético no sabe ahora mismo, y que me parece muy bien, porque el resultado se está dando, ¿eh? Ojo, que te lleva a ser campeón de Copa, que estás cuarto clasificado, que estás en Europa, o sea, el equipo funciona. Pero que podemos buscar un plus más, podemos buscarlo. ¿Cómo? El que mejor lo va a saber es Ernesto. Pero los mecanismos, este equipo lo tiene muy interiorizado. Y de hecho, tú puedes saber, coge dos pantallas, dos partidos del Atleti, cómo ataca, y es lo mismo.
Ya, pero todavía
Yuri, sí. Por eso el Atleti ya le pillan. ¿Por qué a Nico le decían antes? Porque saben que el problema de otro es Nico. ¿Por qué a Iñaki lo que hace es recular? ¿Te das cuenta? Y aquí no le entran, le reculan. Porque es que saben que si le reculan, o sea, si le entran y se va, corta la pierna, te la puede pegar. Tú estás viendo ya, vamos a ver, los scouting están muy hechos. Muy, muy hechos.
Claro, y ahora este trabaja mucho eso, sí, ¿verdad?
¿Por qué Galarreta cada vez ves que tiene un tío encima? Por eso mismo, porque saben que si Galarreta no es el que maneja enseguida.
Lo que va a pasar, y todos sabemos lo que va a hacer, y todos sabemos lo que cómo juega pero cada luego, uno, evidentemente. Pero luego
uno,
resulta que lo sigues haciendo bien.
Claro,
la
calidad.
Resulta que sigues ganando partidos, o empatando en tal, que has estado 16 jornadas sin perder.
Pero analizando el último partido contra Atlético Madrid, sí que es verdad que Yuri, creo que lo has comentado antes, que no subió tanto. Entonces, pues claro, eso también le afectó a Nico Williams. Yo creo que también Nico Williams puede aprovechar muchas veces esa situación de que pues Yuri le acompaña y puede pues utilizar y ayudarse.
Pero uno tiene que seguir a Yuri y entonces le
libera. Claro, exacto. Pero es que el Atlético de Madrid, el planteamiento que hizo fue jugar a las espaldas de Corosabel y Yuri. Entonces, claro, Yuri sí que verá que se reculó, no subió tanto como otros partidos. Entonces, yo creo que también eso fue un hándicap a la hora de leer el partido de Nico Williams.
Y si tú te dices que a Yuri, no pudo apoyarse tanto en Yuri. Fuera en casa, se atreve más que fuera.
Claro, también.
Eso siempre.
Sí, sí, porque los partidos del Atlético de Madrid, igual tienes que estar un poco tranquilo ahí atrás, ¿no?
No, que sí.
Es que abusaron mucho.
No es fácil.
Igual te vas para arriba y tan.
Y luego te saca un tío como Marco Llorente, con unas piernas y un físico portentoso, que te la prepara.
Y Simeone le fundió a Yuri. Y abusaron mucho por ahí, entonces pues no subió tanto.
Este es el que hacía una dieta de estas extrañas, ¿no? El Marco Llorente.
Sí, ahora está. Ahora ya te sale con gafas de estas amarillas para la rueda de prensa, para el tema de las pantallas.
O sea, también.
Sí, ahora.
La rueda de prensa, que tiene
que salir
la rueda de prensa.
Y que calles,
pues nada, pues
hay que salir de calzoncillos cuando hace 7-0 a la calle.
Sí, muy bueno. Sí. Bueno, este estaba con Ibai, ¿no? Haciendo cositas de esta, ¿no? Sí.
Con Ibai Gómez.
Sí, tenía o tiene, ¿no?
Un restaurante
de estacionarios.
Sí, en
varios negocios, sí.
Bueno, que hace pues comida diferente.
Hombre, está claro que físicamente Marco Llorente es un portento, ¿eh? Eso es indiscutible.
Hombre, sí, sí. Tío, está más bueno, está más bueno que tú y que yo también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Tiene una planta del pavo que... está bien, pero bueno. Tiene mal tío guapete, ¿eh? No te...
Ah, no sé, ya no, ya no entro. Entra tú.
Es un tema objetivo, ¿no? Yo creo que. Además, se puede decir. De Marcos Llorente lo puedo decir. De Jenny Hermoso igual no, pero de Marcos Llorente puedo decirlo. Pues, me parece objetivamente. Bueno, no sé, sin más. Pues oye, un artista. Además, buscando a Julián Álvarez, qué bueno es este chico también, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Futbolísticamente,
qué bueno, ¿eh? Se dice.
Sí, 80 millones, pues es no, que. Pues,
a ver, es un tío internacional, es el 9 de su selección. O sea, hablas de un tío de.
Ya, podía haber fallado. Si solo tuvo una. Tuvieron una.
Ya, vale.
Cuéntame otra.
Pero si te lo ha dicho Iñaki, hay que meterla dentro, ¿la metió?
No,
hay mucha clase.
¿Tuvieron otra? Si no tuvieron otra, yo creo. No me suena.
El remate de cabeza del Norman, el córner, que fue más o menos para mí clara porque remató solo.
Una falta que saca Unai Simón en la segunda parte, pero.
La falta sí, que la saca, la desvió a la parte derecha y claras no tuvo ninguna más. Solo sí es cierto que tuvo un par de remates ahí que bueno, se sacaron más o menos bien.
Griezmann desaparecido.
Griezmann es lo que a mí me llamó la atención. La titular anduló muy bien. No apareció. Yo creo que pues, sí, Griezmann no está fino. Pero bueno,
tres paradas del portero, no sé, no me acuerdo.
Tres de Unai, pues entiendo que una es la falta.
Luego puede ser alguna de estas que le va alta portería, claro. Y la coge.
Una es la falta, otro fue un remate de Sorloth.
No, claro, teniendo en cuenta que los tiros a los palos no son tiros a puerta, pues claro.
No, claro, es que.
Resulta que el Atlético de Madrid tiró cuatro veces a puerta y el Atleti solo tres.
Pues hombre, tres ya tienes claro, los
trucos. Tres y tres a los palos.
Mala de Berenguer que no la pega. Mala de Iñaki que se la saca Black. Mala de Guruceta que va afuera.
Guruceta es que dos a palmo y medio. De
¿sí?
¿Cómo le gusta a Guruceta eso? Aparecer ahí, pa. Le faltó un pelín para que pudiese ser realmente.
Ahora, compitiendo así, Alberto, en Roma, yo vuelvo a decir lo mismo. A mí no me da miedo la Roma compitiendo así. Pero quiero ver a la Teti así. No vale. Quiero ver la otra versión, quiero ver la Atleti así. Y sobre todo quiero ver la Atleti desde los últimos 20 minutos que íbamos perdiendo 1-0.
Sí,
que
pero
ahí se quitó la. Ahí se quitó
hay
la.
Que enchufarla, ¿eh?
Sí, ahí la Atleti se quitó la coraza y dijo: me voy a perder 2-0. Y fue por el Atlético Madrid. Quiero ver a ese Atleti.
Pero hay que enchufarla.
Claro, pero es que
esto
a base de llegar.
Esto es una eliminatoria, escucha, no te vale el empate.
Pero a base de crear vas a meter, ¿eh? Ahora, si no creas.
No, es positivo. En ese sentido el partido, yo creo que casi todo el mundo lo ha enfocado en que fue un buen partido, en el que no mereció perder el Athletic, y en, como decía Cotrino, que de cara al partido del jueves es una experiencia buena, es un partido bueno y positivo, Beato, porque dices,
hombre, te enseña que contra los grandes equipos no te vale con jugar un gran partido, te puedes venir con una derrota en este caso, o con un 1-0 del Olímpico, fíjate tú, pues venir perfectamente, o sea.
Pero da confianza, porque aunque has perdido, sí, yo creo
da
que
da confianza que estás haciendo bien las cosas.
Estás al nivel, el Atlético estuvo al nivel del Atlético Madrid.
Queda eso, ¿no? Que los grandes equipos no necesitan ni hacer un gran partido, ni ser brillantes, ni nada de nada para ganarte, o sea. Y el Roma y Ranieri ya le conocemos, ha entrenado a todos los equipos del mundo y le hemos visto aquí hacer verdaderas campañones con equipos, bueno, pues con un estilo muy definido también.
A ver, lo que dices tú es cierto, Rafa, pero estás de acuerdo conmigo que lo normal es que si tú vuelves a tener un partido como este en Roma o me da igual con Mallorca.
Si haces un partido como este, exactamente igual, dices.
No, exactamente igual, resultas 1-0.
A remontar en esa mames.
Pero me refiero a que si tienes todas esas opciones de marcar, claro. Lo normal es que alguna la metas. Lo normal. Sí. Es lo mismo que lo de Girona. ¿Fallar tres penaltis es normal? No es normal.
Pues no,
hubo aquí un penalti en el partido de vuelta y el primer penalti pues fue de dentro, ¿no? Pues eso es lo normal. Entonces, a mí dame el Atleti perder así y no, me des Atleti perdiendo de otra forma.
Son remates además joder, sorprendentes de Prados, ¿no? Que es que
el Iñaki,
ahí se
el Iñaki, que era ponerla simplemente dentro de la portería.
Ya.
El Iñaki bueno, era ponerla, estabas a un metro de la portería, era dirigirla con el empeine, ahora la metí un garrotazo.
Claro, porque está enfrente tienes a Oblak, que
sí, pero es que era
que eso también es hay que tener en cuenta, o sea, tú cuando tienes un portero de estos que te para las que van para adentro, las que van para afuera, que te para todas, tiras a asegurar, o sea,
la mala suerte porque luego la última falta que vuelve a frontal de área que Nico se daña, Iñaki le pega, le pega el larguero, rebote. O sea, que Oblak está batido.
Pero hay rebote ahí.
Pues fíjate la mala fortuna, pues no te es el día, pues lo normal es que también esa, en otras circunstancias, pues pega uno y va adentro.
El Barça le metió 4 goles a la Real con 2 tiros con 2 que desviaron sí, dos jugadores. Sí. Porque podrían haber ido a cualquier sitio. Y sin embargo fueron dentro. Bueno.
Y días que los goles de Valladolid pues no te entran. Pues es que si al final fue cosa de centímetros. Pero bueno, la idea de juego y el estilo de juego la verdad que muy gratificante de cara a la Roma.
No, sale con confianza el Athletic, ¿no? Que podía, por lo menos es lo que se pedía, ¿no? Si no se era capaz de puntuar en el Metropolitano, que quedasen cosas positivas, que el pozo del equipo, que el pozo de lo que se estaba haciendo fuese positivo. Y yo creo que sí que queda un pozo de equipo grande, de equipo que compite con los grandes y que bueno, unas veces puede perder y otras puede ganar. Sí que es cierto que le falta al Athletic ese paso de los grandes escenarios a saltarlos más. O sea, que nos conformamos con la cuarta plaza y con ganar a todos los demás, sí, pero esas grandes citas, esos grandes escenarios, esos grandes rivales, eso te da también, yo creo que cierta garantía para la competición europea, para este año y para el que viene, porque queremos que el Atleti compita en Europa todos los años. Entonces,
yo vuelvo a olvidar el sentido común. O sea, a mí el sentido común me dice que es que el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid están a años luz del Atleti, muy por encima. Y en Europa igual. En Europa tienen...
Igual no están por encima de tantos, ¿eh?
Joder que no. Pero tú miras la plantilla del Roma, que van a jugar el jueves allí una eliminatoria a doble partido, y tiene jugadores que han costado millonadas, que son jugadores de altísimo nivel, que tiene al Pichichi de la última liga. Al Pichichi de la última liga, que no tienes tú un Pichichi desde cuánto.
Si me estás dando la razón, por eso te digo que el Athletic necesita ese paso.
Es que va a tener que jugar muchísimo para eliminar al Roma. Rafa, muchísimo.
¿Tú crees que el Athletic puede sacar un buen resultado a Roma? Yo sé cómo decir que puede.
Sí.
Podemos venirnos con
o no. Es que Roma tiene un equipazo.
Y el Athletic también.
Que me acabas de dar la razón, que eso es lo
no,
que...
No, no, pero es que Roma tiene muchísimo más recursos que el Athletic.
Beato, que eso es lo que digo, que al final, si el Athletic da ese paso de competir...
¿Pero cómo va a competir si no tiene los mismos recursos?
En grandes escenarios, entonces no puede seguir en Europa.
¿Para qué queremos ir a Champions?
Pero es que a mí me...
¿Para ganar solamente al Dinamo de Zagreb?
Hombre, pero quiero decir... Pero yo es que quiero...
A mí me parece...
Ese pasito del Athletic hacia adelante...
Pero vamos a ver, entre un equipo que lleva 7 años sin asomarse por competición europea y uno que todos los años juega competición europea, normalmente la Champions, lo más normal es que el mejor gane al que no es tan bueno. Y yo creo que la Roma tiene muchísimo una plantilla descomunal y que en condiciones normales o el Atleti hace una eliminatoria muy buena o se va a ir a la calle. Es que eso hay que contemplarlo.
Nos estás embajonando, Rafa.
Bueno, pues yo si quieres te digo que le van a meter 0-3 y 4-0 en la vuelta.
Claro.
Y si quieres te digo también que el Atleti va a ganar todos los partidos que quedan hasta el final de la liga y que van a perder los tres que van por delante y que el Atleti va a ganar la liga. Claro. Y luego, pues nada. Viva el vino, pues no sé, o sea, ¿qué quieres que te diga?
A ver, ¿cómo va la Roma?
La
43 puntos, octava plaza.
Hombre, ya le empatamos ahí, bueno. No creo que, igual con el Atlético de Madrid, igual sí que hay un escalón por encima, pero yo en cuanto a la Roma...
No ha ganado al Como este fin de semana, con uno menos
remontando.
Bueno, desde el 15 de diciembre no pierde un partido la Roma.
Y el Atlético desde octubre...
No, desde el sábado, perdona.
Bueno, ahora eso ya era, sí.
Ah,
bueno,
claro.
y perdió con Besiktas también.
Y perdió con el Besiktas.
A ver, el tema, yo estoy viendo la plantilla de la Roma y sí, es cierto que dice, bueno, tiene a Tendovic, a Sarawi,
Dybala,
Matías,
es un jugador,
Dybala, Paredes,
pero Nico Williams también.
De Europa,
Dybala,
nosotros también.
Dybala es top de Europa, pero Nico Williams también, ¿no?
¿Eh?
Nico Williams también es una estrella a nivel europeo. Al igual que
tiene dos españoles.
Sí, Angelinho.
Angelinho y Buba Sangaré.
Por cierto, que Paredes está sancionado, que eso también va. Paredes no puede jugar.
Pero de todas formas, Rafa, yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí el favorito te sigue siendo Atleti.
Bueno, pues ya está.
Por lo que he demostrado hasta la fecha en Europa.
Mira, yo como
eso pienso, dicen las estadísticas.
Yo como pienso que lo del favoritismo, esto es una
milongaza.
Para ti, ¿qué es favorito en el Real Madrid? El partido de mañana. Para mí, el Madrid. Y en la eliminatoria, el Madrid. Por un mal que esté. Porque Madrid no es lo que. Lo que has dicho antes, que hay equipos que no hacen nada, llega tres veces.
Es que el Atleti. Eso no va en beneficio. El Atleti no hace nada hace 7 años en Europa.
Eso no va en beneficio. Eso no va en beneficio del Atleti. Va en beneficio de lo que dice Rafa, de que el equipo europeo. El equipo europeo es
lo que
tú
de asaltar
Roma.
Escenarios grandes, mira, simplemente con asaltar el Madrigal.
A mí me parece que hace falta eso. El Madrigal no es especialmente un escenario grande, pero bueno, últimamente sí. Pero a mí me parece que hace falta eso para que la competición europea esta y las futuras puedan tener cierta garantía, porque te vas a cruzar a veces con equipos que están muy acostumbrados a esos ambientes, a esas eliminatorias, todos, a esto, o sea, y al final todo, ¿no? Tú tienes
todos que... los equipos que has jugado en Europa tienen más experiencia.
Y aunque se perdió en el Metropolitano, creo que, como bien ha dicho además también Valverde en rueda de prensa, que no sé si es otra pullita más al tema de la animación de San Mamés, porque no desaprovecha ninguna ocasión, lo hizo en el partido de Besiktas, lo ha hecho en el del Metropolitano, vale, de hablar del ambiente generalizado en el campo y de cómo había un ambiente espectacular. Lo ha dicho en rueda de prensa Valverde, lo dijo después del partido. Ese escenario creo que le da un pozo al equipo también para competir en el Olímpico de Roma, que va a ser un ambiente similar, además, con un grupo de aficionados / macarras / indeseables similar, etcétera, etcétera. Además, de hecho, se vivió un poco el ambiente este partido, de Roma, porque había un pancartón, una bandera gigante. Alberto, de
este partido, además, de Roma. Como es lógico y normal, tú que estuviste en Roma, pues la gente de la Roma estará muy cabreada cuando vea otra vez a los de Bilbao aquí, que vinieron aquí a tirarnos bengalas encima. O sea, sí, es normal. Sí, verdad, debe, porque si vienen aquí
hay que tener cuidado,
cualquiera y te tira cuidado, unas bengalas al campo, pues en San Mamés, pues entonces ya no te olvidas de ellos en las... vida.
De todas formas, yo veo, estoy viendo los últimos 5 partidos de la Roma, empate y victoria, 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 victoria. Es que es perfecto, sí, para ir y ganar.
Desde 2011, nos dice por aquí un oyente, que no ganamos en alguno de los tres grandes a domicilio. Claro, pues, es que puede ser, la victoria es frente al Atlético de Madrid en Liga. En Liga.
Sí.
En el anterior estadio.
En el anterior estadio, en el Vicente Calderón, que decíamos, la 2010-2011. En Liga, porque se ganó el año pasado, se ganó en la Copa.
En el Bernabéu lleva sin ganar desde los goles de Del Horno, si no me equivoco.
Y 2011 gol de Toquero en el Calderón.
El Calderón, sí, porque la última fue, luego fue empatado con Isma Urzaiz, que metió un par de goles, y exactamente, poco más. Hombre, Alberto, pero es que lo que tú has dicho, es que eres capaz, si Adrián fuera capaz de saltar esos escenarios grandes, que entiendo que te refieres a los tres de arriba, más a Noeta, Villarreal o Valencia, es que entonces estás apretado por peleando por la Liga.
No, porque luego siempre pierdes. A ver, hasta el Real Madrid y el Atlético y el Barça también pierden en escenarios mediocres, claro, o de medio pelo. O sea, que al final siempre vas a perder. Quiero decir,
el Atlético Madrid ha perdido en el campo en Leganés, claro, su último partido.
El Betis le gana, el Celta le empata.
Necesariamente que tú le ganes al Madrid en el Bernabéu o al Atlético.
No, yo lo que quiero decir,
no quiere decir que como vas a ganar todos los demás y encima les ganas ahí, ya eres campeón. No,
yo lo que quiero decir es que eso, que es que hablamos con mucha facilidad de que, joder, en Europa el Atlético no es nadie. Ahora mismo no es nadie.
Correcto.
Nadie, porque lleva 7 años sin jugar. O sea,
Y
la Roma, que juega a la Champions todos los años, que lleva a cuartos,
que nunca has ganado nada en Europa, partiendo de esa base.
Pero el hecho de quedar co-líder, yo creo que sí queda algo de respeto a la Roma.
De que lo has hecho muy bien.
No vale para casi nada, para quitarte la eliminatoria. Lo único. Porque luego, la Roma, que estos que se dejan ir y que tal, que queda el 22, luego empiezan a pasar la eliminatoria. Ahora es cuando se activan todos. La Roma, quiero decir, y estos equipos que tienen pedigrí europeo. Mira,
me pasa
el Real Madrid, fíjate tú, lo que ha hecho.
Me pasan una captura de pantalla, menos mal que tenemos a oyentes que un poco tirados para adelante. Me pasan una captura de pantalla, ahora no lo tengo abierto, no puedo mirar, pero bueno, la captura de Transfer Market, valor de mercado de los jugadores. Nico Williams, 70 kilos, Ollán Sánchez, 50, Vivian, 40, Simón, 28, y luego el más alto de la Roma, Dobby, con 30. Cone 26, 25 en Dica, Soule 22. A ver.
Nada, oye. Unos piernas.
Yo no creo que Dybala que Dobic valgan menos que los Williams, sinceramente.
Ahí yo creo que me han quitado ahí. Sí,
aún
Dybala.
Igual
me ha hecho la captura de pantalla de otra manera.
A ver si es de esta temporada o de hace 5.
Un tal Paredes argentino, no creo tampoco que valga más menos que Jaureguizar, ¿eh? Vamos a ver. Es que
Paredes y Dybala son campeones del mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Rafa, nos dicen por aquí. Y se nos olvida que en qué minuto se empató en Roma y que fueron superiores. Y otro que dice, Rafa, ánimo, ya verás cómo sacamos un empate en Roma. Así que bueno, estás ahí generando debate. Ahí.
¿Quién dice que no? Si el Atlético hasta puede ganar bien el partido, o sea, si hace un buen partido, ¿por qué no va a ganar? Pero esto de ganarlo a priori, de pensar a priori de que, bueno, va, es una eliminatoria, va, el
Atlético pasará. Pero estás de acuerdo conmigo que si compites como acabas de competir este sábado en el Metropolitano, Oye, lo normal es que el Atleti se pueda traer un buen resultado.
Iba a abrir la porra hoy y me habéis enredado, ¿eh? Y al final no me da tiempo. Se nos ha ido el tiempo aquí. Charla. A ver, mira, Mark, hoy le vamos a hacer a Markel, que como no suele venir
Mano inocente
así,
de verdad.
Los lunes, a ver, que se oiga en el micrófono el dadito. Ahí estamos. El dado mágico. A ver, ya vale que sí. Si no es un poco peñazo en antena. Bueno, pues a ver, voy a repasar otra vez que no haya 2-1, otro, hay 2-1-0. José de Baracaldo, llamada número 56. Y John de Baracaldo, llamada número 57, vale, concretamente.
Lo tienes fácil.
O sea, que,
a Baracaldo no se va al bacalao.
Pues el par, José de Baracaldo, y el impar del dado de 6, John de Baracaldo. Así que a Baracaldo se va a ir... a ver, dale. Venga.
A ver.
Impar. Cinco. Pues impar. Es para John de Baracaldo, que era el que llevaba las impares. Venga, pues John de Baracaldo con ese 1-0... Esta es la típica que, claro, la gente quiere que gane, pero fíjate, de más de 80 llamadas, claro, solo había 2-1-0, ¿eh? Había algún 2-0, algún empatito también, a 0, a 2, pero, bueno, de hecho, mira, estoy viendo aquí, Javi Durán, de un 3-1, bueno, algo más contundente la derrota, pero no, al final, pues esto es lo que pasó, ¿eh? Un 1-0. 2-0, mira, sí, también teníamos por aquí a Edu de Derio, bueno, un poquito de todo. Como siempre hay más confianza en la victoria del Athletic que en otra cosa, ¿eh? Aunque este era el partido en el que por ahora, en lo que va de liga, yo creo que más derrotas se han visto y más empates.
Hombre,
era igual de lo más difícil, o sea que, pero bueno, y para el partido de Roma, venga va. Dadme un resultado y así ya lo vamos cerrando. Aunque todavía habrá tiempo durante la semana para hablar del partido de Roma.
Yo 2-2.
2-2. Yo creo que conformas con el 2-2. Parece buen resultado.
Yo creo que el Atleti va a marcar y la Roma también. 2-2.
Yo viendo el estado de forma de la Roma, que me parece que ayer estuve viendo contra el Como, enchufadísimos, en un ritmo de intensidad increíble, creo que se ha repetido el 1-1, porque la ley también viene bien, así que 1-1.
¿Y es buen resultado?
Sí, yo sí lo afirmo, Samames dicta la sentencia.
Rafa,
1-2 y tranquilidad para...
¡Anda, Rafa, venga!
Nos vamos.
1-2 y luego, claro, y 3-0 en San Mamés.
No, para la vuelta, tranquilidad.
O sea, me están...
No rotaciones en la vuelta.
No se puede mover de las vendas que se ha puesto tú y ahora va, 1-2.
Ahí está.
Gracias, señor. Rafa, gracias, Markel, gracias, Cotrino Agur.
A ver...
Venga, lo dejamos aquí. Llegamos a las 3 de la tarde en directo Marca Bilbao en Radio Marca, como cada día de 1 a 3. La información deportiva, el deporte en Vizcaya y siempre con especial atención al Athletic Club, a su debate, a su análisis y con vosotros. A partir de ya nos puedes encontrar en los podcasts, en las principales plataformas de podcast. Gracias a todos. Hasta mañana. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.